Hola, hola Tamara.
Hola, hola Coté, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, estoy muy feliz. ¿Te diste cuenta que logramos nuestra meta?
Efectivamente, ya estamos cumpliendo con la lecturación y con la grabación de este podcast que se llama
El Club de Lectura de las Amigas. ¡Yay!
¿Estamos?
¿Habrá salido coordinado?
Sí, salió coordinado. Ya hemos dominado la grabación a distancia.
Me encanta.
Porque
está
ustedes
dominado,
saben...
Está dominado.
Muy acorde, Tamara, al capítulo del día de hoy. Porque las amigas respetan la distancia social en todos
Exacto.
sus podcasts. Así que...
Exacto.
¿Qué vamos a estar analizando el día de hoy? Nos toca farándula.
Esta semana, este capítulo nos toca farándula.
Yes.
Y es un capítulo que me viene atormentando... Hace 2 semanas, 3 semanas, cuando terminamos el tema, porque no he podido parar de escuchar a Che. ¡Guay! ¡Guay! Me hago esto a mí misma.
¿Quieres decir que
tener 14?
¿Acaso debería pausar a Vivaldi y poner beso en la boca?
Por favor, pongamos esto.
A ver.
Yo leo el título, a ver, dale.
Dale.
Sensualidad. Mueva la piernita. Vamos, toda la piernita. Vamos.
La boca es cosa del pasado.
Ya, esta semana vamos a hablar de Bailando sobre el volcán, la historia no contada de H. Bahía, de Marcelo Borlando Marconi. ¿Cómo se forjó el fenómeno de un grupo de baile?
Efectivamente, Tamara. Mira, y corté a H. Bahía porque no quiero nada que nos paren aquí con los derechos.
El copyright
ahí. Efectivamente, Tamara, vamos a analizar ese libro. Debemos decir que la inspiración de este capítulo se la agradecemos nuevamente a querida sí. joven y alocada, a Camila y a Vicente, sí. Don Gay.
A Vicente. A Don Gay Gutiérrez.
Y por su podcast, donde hablaron por primera vez sobre este libro.
Qué manera de haber amiques que nos mandaron, nos escribieron, nos repostearon cada cosa que salía.
Así es. Ellos grabaron un capítulo del Amor Según donde analizaron las canciones de H. Bahía, así que nosotros dijimos,
Exacto.
¿cómo no vamos a leer ese capítulo en este libro en el Club de Lectura, pues, mi niña?
O sea,
así que,
yo de la existencia de este libro no tenía idea. ¿Tú sabías sobre esto, Coté?
¿Sabés qué? Yo te conté, Tamara, que cuando caché que estaban hablando sobre este libro, dije, concha tu madre, uh-huh. el libro de H. Bahía. Y me impacté mucho. Y dije, weón, ¿cómo no sabía la existencia de este libro? Pensé lo mismo que tú. Y uh-huh. justo, coincidentemente, unos días después, me puse como a revisar weas antiguas de mi Twitter, como fotos antiguas que tenía como la cuestión de multimedia.
¿Ya?
Y hace muchos años había retuiteado un tweet de la Blondie donde hablaban de este libro. Y fue como, ¿cómo borré esta información de mi cabeza?
Sí.
Hubiese sido muy útil.
Cerebro, guay.
Pero claro, cerebro, ¿por qué almacenas weas tan estúpidas y esta información tan importante la borraste?
Exacto, pero bueno.
Me
tendré que acordar del cumpleaños de mi mamá, seguiremos con esa información.
Así es. Así que Tami, antes de partir con nuestro análisis, ¿tienes saluditos?
Sí, tengo varios saluditos de YouTube e Instagram. El primero es de Anabel CS, que dice... Me encantó el capítulo y me explotó el cerebro cuando supe que Clueless está basado en este libro, por Emma. Debo confesar que amo a la Micaverse, pero que nunca había escuchado el club de lectura hasta que llegó el coronavirus, sí, léase con voz de Cardi B, y me enamoré. Ya me escuché todos los capítulos mientras preparo clases y materiales para mis estudiantes. Gracias por tanto, amicas.
Oh.
Sí, a varias amicas y amiqueos y amiques les voló la cabeza esto de Clueless. Yo pensé que era información...
¡Sabida!
¿Sí?
No, es brand new information. Como
así,
que verdad
pero
fue...
Mal.
Sí.
Así que me alegro. Me alegro de haber impartido conocimiento.
Ajá.
¿Lo logré?
Así es. Dejaste impactada a mucha gente.
Mucha gente. La Belel puso, amo demasiado la película de Emma 2020. Soy una ñoña de la historia de la moda y la regencia es uno de mis periodos favoritos. Así que fui muy feliz con lo fiel de la adaptación en vestuario, a diferencia de Mujercitas de la Greta Gerwig, que si bien es buena, se fue a la chucha con el vestuario y los peinados. Ok.
Claro, sí, yo estoy de acuerdo con ella. Siento, bueno, ella claramente es una experta y una estudiosa al respecto.
Sí,
pero toda la razón. Creo que Mujercita es como una versión mucho más adaptada a lo rebelde que el texto también. Po.
Exactamente. Los rulos de Emma son envidiables. Yo creo que esa se dormía sentada para que no se la pachurrara. La Ana María Marileo escribió: amo el podcast y los resúmenes cortos de la Coté. Emma también me resulta un poco insoportable. Me agrada más Cher. Mi heroína favorita de Jane Austen es Catherine de la Abadía de Northanger. Siento que es su novela más chistosa y un poco irónica, básicamente de un amor de verano. Ojalá algún día puedan reseñarla, aunque puede ser mucho ya de esta autora. Saludos. Bueno, vamos a terminar haciendo el club de lectura de Jane Austen.
Sí, heavy, que no han perdido Persuasión, como que en verdad hay muchos títulos aún, Sensibilidad, ¿y cómo se llama? Sentimientos, la otra, ¿no?
Sensatez
y Sentimientos. Como que hay muchos y nos han pedido más, pero exacto, siempre se puede más, pero recuerden que tenemos otros títulos por analizar.
Yep, yep, yep. La Mariel Cáceres Aros pone: amicas, vengo del pasado a comentar esta anécdota. Mi mamá fue mucama muchos años en el Hayat y vio a Chayanne. ¡Oh! Ella no es fan de él, es más arjonista, viejo cerdo. Me contó que por protocolo no podían ni saludar ni pedir fotos a los famosos, pero Chayanne es tan amable que la saludó y la ayudó con sus labores al terminar su turno. Llega una compañera y le cuenta que Chayanne quería ir a un restaurante y él quiso bajar en el ascensor de servicio y el jefe de seguridad le dijo que no. Él insistió y saludó a todos los trabajadores y ofreció sacarse foto con todos. Sorry, amigas, pero como soa de corazón que soy, el torero se ganó el corazón al ser tan amable con mi mami. No como Luismi, que dicen que nadie lo puede mirar. Gracias, amigas, por darme ánimo a este suplicio llamado tesis. Amiga, mucha suerte en tu tesis.
Mucha suerte en tu tesis. Y me gusta escuchar cuando los famosos son humanos, oye. Yeah. Son exacto, como el torero. Grande Chayanne.
Grande Chayanne, pero viste, todas comparan.
Sí.
Luis, mi chupete de fierro. Ya, y el último mensaje que tengo es de Polillars y dice: yeah, cuando dijeron que mi idea estaba basada en Emma, quedé peinada pacha. Y a medida que contaban la trama, iba relacionando los personajes del libro con los de la película. Y calzaban justito. Me encantan, amigas. Sigan con el nuevo formato. Me gusta. Postdata. Para escucharlas y cocinar, debo poner la radio con mucho volumen y mi hija de 9, pensando yo que está en su propio universo, me dice: ¿están hablando de mi idea? También las escucha. También las quiere y las escucha.
No.
Así que un besito para la Polillars y para su pequeña bendición de 9 años, que nos escuchan también. ¿Viste? Nos escuchan niñas de 9 a abuelitas.
Pero cachai que la hija de la Mica Polillars va a llegar a la educación secundaria con todos estos textos ya cachados, po. Ya cachados, oh, ya cachados. Así que muy bien.
Le va a decir: profe, no ponga esa película, pongas esta otra, una claro, versión más moderna.
Claro que sí.
De nada, Mica, en el futuro, por tus 7.
Yo voy a leer los comentarios de iVoox. Mira, Anónimo dice: hola, Micas.
Anonymous.
Mi versión favorita de Emma es la del 2009 de la BBC. Creo que es la mejor, aunque Clueless sin duda tiene un lugar importante en mi corazón. ¿Tuviste esa?
Sí, oye, qué manera de decírmelas a mí. Me da mucha risa en todo caso, pero eso es en general, no es a la amiga en particular. Cuando uno dice: oye, a mí me gusta esta versión, y todos salen como: no, la mejor versión. Y es como: amiga, te respeto, pero esta es mi mejor versión. Sí, pero tú cachai que en general de Jane Austen hay como 15 versiones en total entre película y miniserie. Y sí, la del 2009 es muy, muy buena. Y efectivamente, porque la BBC ese 2009 hizo todas las películas de la Jane Austen de nuevo. ¿Cachai? Como que cada cierta cantidad de años
viene la renovación.
Exacto, para cambiar los actores, las actrices. A una que le gustan como las cosas hechas por la BBC, es súper entretenido, no sé, por darte cuenta que sale David Tennant,
claro,
que sale el Benedict Cumberbatch.
¿Salen ellos en esta?
Sí, pero no, ay, no en Emma. Como Ponte Tú, uno salió como en Sensatez y Sentimiento, y el otro salió en La Abadía no sé qué, ¿cachai? Yeah. Entonces como chiste, y es como los miráis ahora y es como: este bueno es famoso.
Buena, ya, bacán. ¿Cachai? Sí, igual se entiende que hagan los remakes y finalmente son historias que, sin importar la como era en que sean grabados, van a ser exitosas igual, pues si la gente le encanta.
Exactamente.
Manitos. Y ¿qué más? Voy a leer a la Antonella Collao, dice: aquí una ignorante, me estalló el cerebro cuando hablaron de Emma y Clueless. Me encantaba esa película y ni puta idea que se basaba en el libro. Ahora me calza todo. Muchas gracias.
¿Vieron?
Y de nada. La Kips dice: después de escucharlas, me puse a ver Clueless y mi marido me dice: ¿es la serie o la película? Yo veía la serie y yo quedé como: ¿qué? Jaja, él veía la serie.
Sí,
como que no cachaba la Mica que también había una serie. Pero la serie es posterior al libro, a la adaptación.
Sí, súper posterior. De hecho, como que los cambian a a Cher, porque no es la Lisa Silverstone.
Sí, po.
Y cambian como a los papás.
Sí, entonces, también.
Entonces, como que tienen algunos personajes de la película, entonces igual es como raro ver la serie. Pero entretenía, uh-huh. Era de Nickelodeon, sí. Estaba en Canal 13.
Y también voy a terminar con el de la Andrea Norambuena, que dice, oh, quedé choqueada con que Clueless se inspiró en Emma. Ahora todo calza pollo. ¿Por qué George aparecía de la nada en la casa de la Cher? ¿Por qué si se gustaban, si eran hermanastros? Con cada cosa que contaban se me venía una escena en la cabeza. Amé este capítulo, gracias por tanto. Ah, y la pelirroja se llamaba Amber.
Eso era, Amber.
Amber. Bueno, igual quiero agregar una cosa, que vi un posteo de una amiga que también es booktuber, voy a buscar su nombre a ver si la pillo, que nos arrobó las dos en la semana, Tami,
sí,
y nos puso...
Estaba indignada.
No, y nos puso como, oye, por fin me terminé Emma para poder escuchar el Club de Lectura de las Amigas. Como sí. Que igual, y ahí dije, ¿acaso siempre se lee en el libro? Como que siento que hay veces donde quizá... O sea, claramente la idea es que ustedes lean el libro también para que puedan como desde el otro lado del parlante decir como estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero claramente también entendemos que hay libros que no se van a leer. Llámese Like de Carol Dance. Entonces, escúchenos igual.
Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que hacen la diferencia. Como claro. Que siento que el mismo libro de hoy día son con spoilers, ¿cachai? Así como nos da lo mismo... Porque son de farándula, pero los libros de como los clásicos que estamos leyendo ahora, efectivamente no se los están leyendo, o sea, no están escuchando el podcast hasta que no se los leen. Y en el caso de esta amiga, de hecho, toda la historia es que, en que nos posteó, en el último era como, lo logré, esta wea del libro es una porquería. De hecho, como que lo tiró al suelo y me dio demasiada risa porque no la soportó. Y fue como, ok, ahora viene mi premio, ¿cachai? Como me mandé esta wea.
Premio. Ya, pero no es tan malo, o sea, no es malo, finalmente es como un gusto, pero
yo si la amiga no está escuchando, ¿la encontraste? Porque si no, lo busco yo. No, espérame.
Te digo el tiro quién es.
La amiga se llama Pauli de Letratopía. La Pauli fue la que nos etiquetó, así que Pauli, si estáis escuchando esto, porfa, sube un feedback, por así decirlo, diciéndonos qué te pareció el podcast, si estás de acuerdo con algo de lo que dijimos o no, si quedaste peinada para atrás con algo más, así que por cualquier cosa.
Así que eso, saludo a la amiga también.
Sí.
Ya pues, Tamara, vámonos a nuestra primera sección.
Démosle, ya, con pues. Toro.
Entonces, vamos a ir a... ¿Qué tengo en mi mano? Ay. Ya. Parte usted, Tami, porque usted tiene la primera parte.
Ya, pasa lo siguiente. Pasó lo que en otras ocasiones ya no había ocurrido, pero con libros clásicos. Jamás pensamos que con un libro de ¿cómo se llama esto? De farándula, íbamos a tener dos ediciones distintas, Cote.
Así es.
De las impactadas. Sucede que yo tengo el libro Bailando sobre el Volcán, que fue editado al parecer solamente en Chilito, como la primera edición. Y en la contraportada del libro tengo una tremenda cuestión que lo voy a leer completo.
Okay.
Me detienes en cualquier minuto,
ya,
Cote.
Ya.
Dice, el ritmo Che con su singular empuñadura del brazo derecho, hora sensual, hora amenazante, remece la estructura social desde sus cimientos, es un terremoto sociológico que libera a la juventud popular, sepulta al hombre gris y salpica de color el fin del mundo. Su epicentro, un quinteto de brasileros que un día cruza la cordillera. Es la historia que cuenta este libro, la fantástica historia de personas que crean belleza, inundan el ambiente de alegría y son coronadas con éxito. Pero también es la historia oculta del trato abusivo a que es sometido el artista en nuestro medio, al contar la firme de los manejos televisivos. Es un estudio de comportamiento económico, fundamental para quien quiere actuar en el volátil ambiente del arte escénico y de la publicidad. Pablo Neus, sociólogo y escritor.
Mira, te voy a interrumpir, Tami, solo para decirte que el mío dice exactamente lo mismo atrás.
Perfecto.
Así que dale.
Check. El libro de Marcelo Borlando explica, en general, la sorprendente irrupción de la música Che en Chile, con sus potencialidades externas, y en particular el exitoso desarrollo del grupo H Bahía, en una narración entretenida y a ratos apasionante, en la forma y con elementos conceptuales muy interesantes en el fondo, lo que hace de Bailando sobre el Volcán una obra atractiva, tanto para quienes trabajan en marketing, publicidad o comunicaciones, como para el público general. Juan Ignacio Otto, director de Revista Ercilla. H. Bahía inauguró una nueva e impresionante etapa de los fenómenos artísticos y mediáticos de nuestro país. Suceso explosivo, que además tiene una repercusión en varios países de América, incluyendo el de su origen, Brasil. Se justifica entonces desde todo punto de vista la publicación de este libro, que contiene la historia íntima y reveladora del sueño americano de 5 jóvenes, como también aquella analítica, curiosa, fascinante del marketing exitoso desarrollado por su manager, Marcelo Borlando. Un libro para descubrir cómo nació y se hizo el fantástico fenómeno de H. Bahía. Ricardo Romero J., subdirector de Revista Telegrama. Básicamente, dos medios que no existen. Ya, sí. ¿O la Ercilla sigue existiendo?
No, pues parece que no. Parece que ya no.
Perdón, Ercilla, si sigue existiendo.
A ver, lo voy a googlear. No, estoy segura que creo que no. A ver. Oye, Tami, cuenta cómo es tu portada.
Bueno, la portada de mi libro es gris. Y salen unas fotos de unos bebecitos H. Bahía, onda con el filtro de Snapchat, a ese nivel de bebés.
Cerró el 2015 Revista Ercilla.
Ya, entonces no existe Revista Ercilla. Y lo mejor, bueno, no sé si el tuyo, pero el mío viene autografiado, aunque no entiendo para quién. Maca parece que es.
¿Cómo?
Querida Maca, gracias por compartir conmigo el mundo de los... bla, bla, bla. Un abrazo, Marcelo.
Sí, eso me dio mucha risa. Bueno, decir que los dos libros los compramos con la Tami en Mercado Libre, al mismo vendedor. Yep. Aún está disponible en Mercado Libre el libro que tengo yo, no el que tiene Tami.
No.
Pero me dio mucha risa que el ejemplar fuese firmado, como que Marcelo tocó tu libro.
Bueno, estoy impactada. Este es mi segundo libro autografiado. Pretendo tener, ojalá, todos mis libros, sobre todo faranduleros, autografiados. Así que... próximamente, cuando se acabe la pandemia y todos vuelvan a ir al canal por pasapalabras, haré mi cacería de...
para que te firmen el este.
Obvio, y el de la Anita, quiero puro que la Anita Alvarado vaya.
Yo igual debo decir que sí, no sé cómo se deshacen de este tipo de libros, como que ya entiendo que es como lo que más uno fácil podría querer, como ya chao, es un libro absurdo. Pero por otro lado, siento que es un objeto de culto ahora, como que amo tener el libro de Carla Ochoa, aunque sea un bodrio... como que en verdad, muy feliz.
Tengo una primera edición autografiada del libro Like. ¿Podéis creer? Número uno en Amazon, ¿podéis creer eso?
Bueno, yo ahora voy a contar qué tengo en mi mano. Okay. Tengo efectivamente otra edición de este libro, Bailando sobre el Volcán, pero mi libro, a diferencia del de Tamara, es rojo, no es gris. Y tiene una fotografía que ilustra el libro de una banda H. Bahía con diferentes integrantes de los que conocemos como tradicionalmente. De hecho, en vez de que estén los 5, hay 6, y entre ellos 3 que son what the fuck. ¿Quiénes son estas personas?
¿En serio, Cote?
Sí, te voy a mandar una foto por WhatsApp para que cachís quiénes son, porque de verdad que uno no entiende hasta las últimas páginas de mi libro quién son estas personas, porque de verdad no son... nuestros H. Bahía. Además de eso, viene como con un sello que dice edición especial México, Estados Unidos. Y
perfecto.
Eso está como, no sé cómo se dirá a nivel editorial, está como un ribete dorado. Es como que si tú lo mueves es metálico.
Ah, como una especie de tornasol, pero en dorado.
Claro.
Por así decirlo.
Yeah. Y en la lengüeta interna, bueno, la parte de atrás dice lo mismo que el tuyo, está la biografía de Marcelo, dice, Marcelo Borlando Marconi, chileno, casado, padre de una hija, Juliana, 37 años, esto fue el 2003 que fue editado este libro.
Perfecto.
Según las hojas internas, dice Marcelo Borlando 2003. Sí, febrero del 2013 se terminó de imprimir este libro. Entonces.
¿También?
¿Ah?
¿El mío también es de febrero del 2003?
Ah, mira, entonces a lo mejor quizás se lanzó al mismo tiempo este libro, pero para distintos mercados. No sé, igual es raro.
Puede ser.
Porque la única diferencia del mío y de Tamara es que yo tengo un capítulo extra, que son como 10 páginas, más un set de fotografías interno adicional al que tiene Tamara, porque viene como con 2 sets de fotos.
El mío tiene solo uno.
¿Cachai? Bueno, y aquí te habla sobre el autor, en la lengüeta interna dice, Marcelo Borlando Marconi, chileno casado con una hija, Juliana, 37 años, cofundador de la destacada agencia internacional de marketing promocional Creativa, director ejecutivo de Proactive Entertainment México. Es diseñador, publicista y comunicador social. Posee un reconocido prestigio en el campo del marketing promocional en Latinoamérica. En al menos 7 años al servicio de sus clientes, Creativa Group llegó a contar con filiales en México, España, Perú y Hong Kong. En tanto, me duermo y después es gigante, súper largo. Es también responsable de haber llevado al quinteto de baile brasileño H. Bahía a la categoría de fenómeno internacional mediante el esfuerzo y creatividad de su equipo en Proactive Entertainment Group, creando masivas campañas de marketing con récords históricos de ventas, como lo fueron los 30 millones de sobres de láminas vendidos para sus 7 álbumes desarrollados en la región, los primeros muñecos de artistas locales vendidos en miles de jugueterías, perfumes, agendas, cuadernos, chicles y una gran variedad de productos con la imagen del grupo. Sin mencionar la producción de 5 discos con más de 600.000 copias vendidas, un amplio reconocimiento en la industria que incluye 8 discos de oro, 6 de platino, diversos mercados de América Latina como también en Europa, destacando su éxito en países como España y Grecia. Todo esto lo llevó a escribir Bailando sobre el volcán, donde relata su gestión con el grupo. Trabajo que rompería los paradigmas y que generaría una apertura en el mercado local para desarrollar diferentes... Bien largo, ¿ah? ¿Eh?
Qué obvio, lo más importante de este libro es él.
espérate. Además de eso, en la otra como waletita, te habla sobre el libro. ¿Cachai?
Ya. Yeah.
Y bueno, decir que encontré una falta de ortografía, porque dice sin mencionar con S. Y no se escribe así.
Ah, precioso. Estamos súper bien.
Bailando sobre el volcán. Entre su Curitiba natal, las playas de Puerto Seguro, las agitadas calles de Santiago, las numerosas ciudades de Latinoamérica, el camino que se debió seguir a H. Bahía para conseguir el estrellato está lleno de triunfos, desilusiones, infortunios y éxitos. Desde su perspectiva de empresario con formación de marketing, fundador de una conocida agencia de promociones y actual manager del grupo, Marcelo Borlando nos introduce a esta aventura fascinante y humana, donde el destino juega un rol primordial. Solicitado como asesor para salir de un momento crítico en la historia del quinteto, Marcelo conoce a Flaviana y se enamora de ella. La relación que surge entre ellos, además de un desafío que le imponía la precaria situación en la que se encontraba H. Bahía, motivaba al empresario a comprometerse con un proyecto que los valores y las personas están por encima de todo. A pesar de su inexperiencia en la industria del espectáculo, Borlando se las ingenia para buscar todos los caminos posibles, enfrentándose a muchos conflictos, presiones y abusos. El fuerte espíritu de lucha de los muchachos de Curitiba y la visión del empresario lograron sobrellevar los obstáculos, alcanzando un éxito arrollador y convirtiéndose en un fenómeno artístico y comercial que hoy traspasa fronteras. Ese es el sueño de Flaviana, Jefferson, Yosinei y su grupo de bailarines, una fabulosa bitácora de un fenómeno que revolucionó los paradigmas de la música, la televisión y el marketing.
¡Oh! Le hizo un shade a Bruno y a la Francini.
Sí, po, es que recordar el contexto en el que este libro fue escrito. Con la Tamara acabamos de cachar que dice 2003 que fue editado. Es decir, H. Bahía aún seguía dentro de como funcionamiento con estos nuevos personajes que les digo yo que aparecen en la portada del libro que tengo yo.
Yep.
Así que...
Empecemos,
pues. Vamos con la otra sección.
Ok.
Ya.
Esto se llama...
¿Quién
está en este libro?
¡No! Se me coló otro botón.
Igual sirvió el nanana, ¿cómo?
Se me coló el escándalo de la semana
del Amicas.
De Amicas. Upsi, ya.
Lo podemos poner para la papita.
La papita, sí, porque en este libro hay papita. Ya, Tamara, apartamos. ¿Quién está en este libro? También vamos a empezar como a contar desde acá, de velar la historia.
Claro, aquí tenemos los 5, aunque según Marcelo son 6 los personajes principales, pero son 5.
Claro. ¿Quiénes son los personajes primarios y secundarios?
Y secundarios para la prueba de fin del capítulo. Ya, tenemos primero a Flaviana Selling, que Flaviana es importante porque básicamente es ella la persona que gestiona absolutamente todo. Ella es la que crea el grupo y ella de una otra manera es la precursora para que ellos se puedan venir a Chile, o más que precursora es como la que toma la oportunidad que le dan para venirse a Chile. ¿Cachai? Uh-huh.
Claro, decir de que Flaviana es una persona que vivía en una ciudad que era muy similar a Santiago, entonces, sí, Curitiba creo que era, ¿no es cierto?
Curitiba, sí, exactamente. Curitiba,
que era muy similar a Santiago y vivía en una situación muy acomodada, como que no es que era cuica, pero iba a una universidad privada, tenía como una familia establecida, con una buena situación, entonces ella a los 18 años decidió agarrar sus weas mientras estudiaba en la universidad y se fue todo el verano a Puerto Seguro.
A un resort,
claro,
que era como muy conocido allá, básicamente a trabajar como de verano, uh-huh, pero en este resort, entonces ella lo que iba a hacer era como el entretenimiento que le llaman, ¿cachai?
El entretenimiento que le llaman a ese, oye.
Exacto. Yo nunca he ido a un resort, entonces no sé cómo funcionan esas cosas, solo lo he visto
tampoco, en el película. Tampoco, fíjese, así que lo único que me imagino es que debe ser como un team de verano que está en la piscina, sí, todo el rato, y ahí es donde la Flaviana se enamoró de los ritmos H.
Exacto, ahí los conoció, que era como en el principio de los tiempos de la Che, donde empezaban a armarse como estos grupos que lo que principalmente hacían era como con una canción hecha hacer algún tipo de coreografía, no era que hubieran tampoco coreografías establecidas como es lo que yo podría haber pensado en los 2000, ¿cachai?
Claro.
Como esta es la coreografía del baile.
Efectivamente, así que Flaviana siempre demostró una personalidad fuerte también, sí, la que llevaba la batuta dentro del grupo, y creo que también dentro de este libro está como, queda muy glorificada, por así decirlo, y creo que eso también pasa por la cercanía que tiene con el autor, que además de ser su manager, tiene una relación con ella.
Es su marido. La madre de su hija.
Fue su marido, claro. Entonces, obvio que la deja un poco como la heroína de la wea.
Exactamente. ¿Cachai? Bueno, ¿pasamos a los otros integrantes o pasamos al tiro al manager?
Como usted quiera. No, vamos al de integrantes primero. Sí.
Ya, perfecto. El siguiente integrante de todo esto vendrían a ser los hermanos Barbosa, que son Jefferson y Josinei.
Oh, Jefferson.
Jefferson lo que más te cuentan en el libro es que él es un ex militar que conoce a Flaviana y decide como llevarlo al grupo porque necesitaba tener hombres y mujeres como por igual en cantidad de número para poder venir a viajar a Chile. Y a Jefferson se le ocurre traer a su hermano Josinei, que él era como experto en capoeira, ¿cachai? Como que eso es como lo máximo que te hablan de ellos.
Claro, o sea, el origen del grupo se da porque la Flaviana estaba en este resort, ¿cierto? Y escuchó como a la pasada que un personaje chileno, que vamos a introducir de inmediato, le quería llevarse a alguien, a uno de estos grupos a Chile. Y estos grupos les decían, no, porque nosotros trabajamos para el resort, nada que ver. Y la Flaviana paró la oreja y cachó que no tenía que tenía que aprovechar esta oportunidad porque ya no estaba contratada todo el año por el resort, no tenía exclusividad. Entonces dijo, yo te armo un grupo. Y ella, como ya había ido varios veranos a Puerto Seguro, ya en su ciudad Curitiba, tenía como a Josinei y a Jefferson, les había como introducido estos ritmos, ¿cachai? Entonces los conocía de ahí, como que seguían practicando durante el año.
Entonces, este personaje se llama Rolando Devia, es un chileno que hacía mucho rato que tenía la idea, porque él al parecer era bastante asiduo a viajar a Brasil, uh-huh, sobre todo a Puerto Seguro, y él estaba obsesionado con traer uno de estos grupos como para los team veraniegos, básicamente, ¿cachai? Como para llevarlo a los shows de discoteca. Tenemos que pensar que estos son los 2000, para las amigas más chiquititas, sí, que nos escuchan, en la antigüedad de la farándula, existían las discotecas, los shows discotequeros. Entonces, los shows discotequeros eran una manera en que las modelos, los como
faranduleros,
personas que querían,
sí,
claro, exactamente, salidos de reality, todos querían participar en los shows de discoteca porque ahí era donde se hacían las plata, así como en una noche podías hacer dos o tres shows, dos o tres pasadas y te si hay fácil $1,000,000, $2,000,000, dependiendo de qué tan famoso fueras.
Y mira, yo como persona de región, uh-huh, debo decir que vivió su adolescencia además en regiones, debo decir
en los 2000.
Cuando iba a la región como un personaje a una discoteca, era como un onda
un Chayanne,
acontecimiento, ¿cachai? Era como weón. Viene a Che Bahía. Como que no me acuerdo que haya ido a Che Bahía. De seguro fue, pero no lo tenía en mi radar. Pero es como, como el evento de la semana, ¿cachai? Entonces,
exacto.
Creo que tenían mucha más importancia en ese entonces comparado con ahora. Aportar a lo que dice Tami respecto a este caballero, Rolando. Rolando, yo lo defino como un viejo que es un zorrón medio como despreocupado, que claramente tiene plata y que hace negocios, pero que no cacha por dónde tomar las riendas de las cosas. Entonces,
exactamente.
Vio una oportunidad que fue como, bueno, esta weá la va a romper en Chile, pero nunca fue capaz como de administrar el asunto como se debía administrar, dejó que otras personas abusaran de como el talento y todas las lucas que estaban generando acá en Chile. Entonces yo lo defino como así, como un zorrón despreocupado.
Exacto.
Uh-huh. Ya, sigamos.
Bueno, el siguiente que viene al grupo viene a ser Bruno Lazzaretti. Ese es el apellido, sabía que Bruno tenía apellido. Pensé que era como Cher. Tenía sí, solamente nombre.
Que de hecho, me sorprendí que Bruno se llama Bruno Lazzaretti. Porque aquí uh-huh. aquí no tiene ese nombre aquí.
No sé, así Bruno me salió Zaretti, en mi libro.
Sí, pues en mi libro también, pero si tú te metís al Instagram de Bruno.
Ya.
Su Instagram es Bruno Zaretti, con Z.
Oh.
Y yo también dije, oh, y dice Bruno Zaretti, no Lazzaretti.
Mitch, dije, ¿con una Z con dos?
Con una Z y dos T's.
Mira, se pegó un ¿cómo es decirlo? Una censura de las. ¿Será eso un apóstrofe?
Así como... Claro, no sé qué onda.
En los apellidos portugueses.
Pero muy impactada.
Sí. Mitch. Bruno llega al grupo, ya estando aquí en Chile, al momento en que el grupo empieza a sufrir ciertos cambios como de agrupación en el equipo, Bruno vendría a porque Flaviana viajó desde Chile a Brasil a hacer un casting. Y ahí apareció este chico al cual le hicieron body shaming a Bruno.
Sí, pero eso lo vamos a contar en la papita, po.
Ah, perdón, me adelanté, perdón, pido disculpas, que me dio nomás. Mucha risa, así que muy impactada.
Lo borramos de la papita nomás, sí. Yo igual quedé que es como, weón, de verdad, ¿le hacen shaming a un estupendo como Bruno?
La cagó, estoy impactadísima con esa información. Y sí. La última es Franchini Amaral, que Franchini llega en este mismo como recambio del equipo, pero Franchini llega gracias al dato de Bruno.
Claro, porque el Bruno se acordaba de que tenía un amigo cuya polola era muy estupenda.
Que es bailarina profesional, o no profesional, pero era bailarina de ballet como por mucha cantidad de años. Y ella le mintió a sus papás para que le dieran permiso diciendo que venía a Chile a bailar danza clásica.
Claro, porque de hecho la Franchini era una chiquilla que igual tuvo una vida bien atormentada y era muy madura para su edad, porque ella fue adoptada a los 4 años por esta familia, que también venía de una buena situación. Sí. Pero, por eso, porque además la habían tratado toda la vida como una princesa, por eso era como clases de ballet, educación privada, pero también tenía relación con sus padres, como biológicos, por así decirlo.
Sí.
Entonces, por eso ella mintió.
Exacto, y se vino a Chile en esta oportunidad, porque al final lo que a todos los lleva, de una u otra manera, a o inventar el grupo o a venirse a Chile, es el hecho de que todos en algún punto querían ser famosos. La fama era lo que ellos el renombre, el tener fans, era lo que ellos los llevaba, ¿cachai?, a que se arriesgaran con esta aventura.
Claro, el querer tener fans y también un poco creerse el cuento, porque ellos todo sí, el rato es mucho. Como, eran bailarines, pero todo el rato es como, oye, queremos cantar, lo vamos a hablar más adelante, la patudez. Pero,
sí, la patudez.
Y también nos faltan dos personajes. Otro de ellos, ¿se acuerdan? Bueno, que les hablamos de este caballero Rolando, quien uh-huh. también, a pesar de ser un zorrón relajado, también necesitaba la inversión de otra persona como para poder traerse a toda esta gente para acá.
Exacto.
Así que
es el señor Hernán Aravena.
Así es. Este caballero es dueño de una tienda de como empresario textil de jeans.
Exacto.
¿Será como de estos jeans que eran muy mecano?
Sí, todo el rato. Me lo imagino así como con una tremenda gigantografía de la Katy Barriga en patronato. Y como con estos pantalones que te subían el poto, supuestamente. O te ponían poto.
Como que, sí, ¿cachai? Como muy los de Monty, como esas huevas de jeans.
Claro, así
como una mojigato, creo que se llamaban así, ¿no?
Sí.
Mojigato, una cuestión así.
Algo así.
Eso me tinca. No dice, pero me tinca que puede ser algo así. El asunto es que este caballero... No, nombres. Este caballero invirtió en traerse a la gente para acá. Los integrantes del grupo viajaron en bus para Chile. Sí. Y con la formación original, que no incluía a Bruno y a Francini, sino que a dos personajes más. Ah, bueno, pero antes de pasar a esos dos personajes, cerrar con que este caballero, Hernán, era un viejo cagao, que los controlaba mucho, era súper abusivo con ellos, y fue como el inicio bien como atormentado de este grupo, se dio en parte por el manejo sin como...
mal manejo.
Claro, un mal manejo no profesional de este caballero.
Exacto.
Y de la soltura del Rolando, que dejó que el otro hiciera y deshiciera.
Claro. La cosa es que cuando viene Flaviana viene con Jefferson y con Yosinei y viene con tres integrantes. Una chica que se llama Talita, que no duró ni dos semanas en Chile y se devolvió.
Porque es como, bueno, estamos así pa'l pico. Vamos a contarle más adelante como más detalles, pero no duró nada.
Con Amanda, que Amanda es conocidísima tiempo después porque yo no recuerdo tanto a Amanda en H. Bahía. Sí la recuerdo porque Amanda...
Yo también, en otro grupo.
Exacto.
Creo después, que era Caramba Che, ¿o no?
Era Caramba Che y estaba en tremendo choque.
Sí, sí. Caramba Che. Oh.
Bueno, estoy googleando a ver si es que... Todo este capítulo va a ser esto.
Oh, la danza del vampiro. La danza del vampiro era de Caramba Che, po, ¿cierto?
Sí, po.
Sí, con cuál. Confirmo. Confirmo que era... Era Amanda, sí.
Era Amanda, una rubia, muy bonita.
Sí.
Y el siguiente se llama... Sí, po.
Amanda, su apellido llama... es Sibeli.
Sí, ah, ya, porque no aparece en el libro el apellido de Amanda. Y el siguiente integrante se llama Rodrigo Simoski y... la importancia de Rodrigo es que era la pareja de Flaviana cuando llegan a Chile.
Claro.
Y empiezan a tener ciertos roces y como problemas al momento de, tanto de como la convivencia, tanto de cómo ellos estaban relacionando como pareja, etcétera, etcétera. Entonces, al momento que ellos terminan, Rodrigo decide irse, en realidad lo echaron, y tiempo después vuelve con otro grupo también que se llamaba H Brasil, que de este no tengo recuerdo. Lo más probable es que haya estado como en el Canal 13. Así claro. Como en UCB Televisión. Como no me recuerdo de ellos.
Yo tampoco me acuerdo de este personaje. De hecho, trato como de imaginar, no sé, no se me viene como ningún minuto a la cabeza, no como sé. No.
En mi cabeza tengo solamente tres grupos de H. Y ninguno de esos se llama H Brasil.
No. No, y de hecho más adelante Che Brasil era como la wea pirata, como que cuando se trataron de expandir como a los otros países, como que este grupo por la cercanía de nombre los confundían mucho con Che Bahía, entonces
como que
se aprovechaban, claro, pero no desmentían de que no eran Che Bahía, era como el grupo que triunfó en Viña, calladitos, no decían no soy yo, no, nada, los jóvenes seguían felices, ¿cachai?
Tarán, bailando los jóvenes nomás.
Así es. Así que esos son los personajes principales del libro, pues, Tamara. Yeah. Bueno, aparecen entre medio hartos productores y personajes que también tienden como a abusar del éxito de este grupo, pero decidimos no ponerlos acá porque hay muchos donde salen como el productor argentino o la editora Fernanda, que no tienen ni apellido. Claro. Entonces, tampoco era una participación tan importante, así que decidimos no ponerlos.
No, pero los vamos a nombrar igual en su momento dado porque se mandaron unas cagadas bastante sabrosas.
Exacto. Ya, vamos a la otra sección.
¿Qué se llama?
¡Te lo resumo! Ahí sí. Tamara, antes de partir me gustaría decir por qué así se llama este libro. Lo dije al revés.
¿Por qué se llama Bailando sobre el volcán, Cote? ¿Qué vas a decir tú?
¿Por qué se llama Bailando sobre el volcán? Este libro se llama así porque nuestro autor, Marcelo, hace una comparación con lo heavy que es el manejo de este grupo o lo impactante es que cómo se mueven las piezas de este grupo ante la adversidad de las cosas que le pasan. Entonces viene a ser tan riesgoso como bailar sobre un volcán. Es como que son tan explosivos que pueden hacer que un volcán de gente explote, ¿cachai? Mientras está quedando la cagada alrededor de ellos.
Un poema.
Un poema.
Un poema, esta analogía, ¿qué querés que te diga?
Es un poeta totalmente nuestro amigo Marcelo.
Marcelo.
Sí. Oye, no lo dijimos en el inicio, que siempre también tratamos como de tirarnos un ¿qué te pareció antes uh-huh. de la historia? ¿Querís decir algo también?
A mí, lo comentamos con la Cote, estamos muy impresionadas de que es un libro muy entretenido, en general. O sea, es un libro livianito, no nos costó casi nada leerlo, ¿cachai? El único problema que tuvimos, yo creo, ambas dos, tú ahí puedes como replanteármelo si así lo quieres, es el hecho de que, ¿qué ganas de Marcelo de ser protagonista de esta historia?
confirmo todo el rato.
¡Uy! Oh, estamos teniendo un flashback del capítulo de Luis Miguel. ¿Qué onda? ¿Qué onda estos autores que se transforman en narradores y por fuerza quieren ser protagonistas? Pues?
Sí. Mira, a mí me pasó también, ustedes saben de que a mí me cuesta un poco leer y que el club de lectura me ha tratado de poner un poco más la máquina, más la cuarentena, como para poder llevarles capítulo. Pero yo debo decir que soy de esas personas que lee y cuando está muy cómoda y calentita se queda dormida.
Lo cual, ¿sabes?, es muy bueno.
Es como, a mimir. Y al lado de Paolo, Chumimir, ¿cachai? Pero debo decir que con este libro no me quedé dormida ni una sola vez, porque es bien entretenido.
Sí.
¿Cachai? Pero la única crítica que yo le hago, aparte de la de Tamara, de que Marcelo quiere ser protagonista, siento que es una historia súper blanca, como no te cuenta mayores cagüines ni conflictos de los que pasan tanto como con otros personajes de la farándula, como con los mismos otros grupos de H que se disputaban como la pelea de quién era el número uno. Entonces, y eso estaba, yo me acuerdo como las disputas del grupo de Flaviana con el de la Vivi, ¿cachai?
Con Puerto Seguro,
entonces como que no hay nada de eso, no sé, pues entonces me falta un poco más de cagüineo y siento que también Flaviana queda un poco como la heroína de la historia, tomando en cuenta que este weón es la pareja y el papá de su hija, obvio que le iba a dejar bien y también es una persona que tiene una personalidad fuerte y que no dudo que fue una pieza vital para el éxito de el proyecto, pero exacto. Puta, yo ahora veo que Flaviana está metida en esta weá de las estafas piramidales y de como de allegedly, supuestamente, y yep. Todo esto de las inversiones, entonces no sé, pues yo no sé qué creer.
Where are the cahuines?
¡Claro! ¡Dame mis cahuines! Como que ya. Ahora, de que efectivamente el weón cuenta una historia entretenida como para nosotros que trabajamos en medios o como a nivel marketing también es interesante lo que se hace. Sí. Me faltó un poco de cahuín, pero no está mal el libro. Sí. Como que yo pensé, dije, oye, este caballero va a escribir como el hoyo. Y no, weón, me sorprendió mucho.
Sí, está bien. Por eso te digo, o sea, eso serían como las dos grandes críticas. Nos faltan cahuines y... al faltarnos cahuine hay una limpieza un poco de imagen y el hecho de que está tratando por fuerza, tratando de como sea ser protagonista uh-huh. O sea, no se conformó con su papel de autor y narrador, sino que protagonismo
uh-huh. así es así que, y ahora sí que sí partamos como con la historia en el orden que tenemos establecido con Tami.
Claro, ya les comentamos como a grandes rasgos qué era lo que había pasado, de cómo es la génesis de este caballero Rolando yendo a Puerto Seguro y trayéndose al grupo. También Cotel les comentó de esto de que al momento de traérselos, como tenían esta como, ¿cómo se dice? Esta sociedad entre Rolando y Hernán Aravena, ¿cachai? Donde Hernán era la persona que ponía más que nada el dinero, entonces era bastante cagado y bastante manito guagua con los dineros que había que entregarles, porque al momento en que ellos llegan no están generando casi nada, entonces era mucha inversión la que había que hacer.
Claro.
Y esa inversión es la que hace que los participantes de H. Bahía la pasen súper mal cuando llegan a Chile.
Claro, de hecho ellos llegan y los instalan en un departamento, o sea, dos departamentos muy muy pequeños que están en este edificio donde está el restaurante giratorio en Providencia.
Sí.
Que son edificios muy muy de oficina, de hecho uno de los departamentos no estaba habilitado, así que se tuvieron que quedar en la oficina de este caballero, no me acuerdo si es la de Rolando o la de Hernán, pero
tampoco.
Imagínense viajar tres días, creo que, en bus desde Brasil para acá, llegar a un lugar que no está habilitado para que tú viváis, con las condiciones que uno no está acostumbrado o que no pensaba que iba a llegar, tenían que dormir en colchoneta. Y a la larga eso empezó a generar roces y además, uh-huh, como decía Tami, de que ellos no estaban generando muchos ingresos porque estos tipos tenían que ir a las discotecas y decir, oye, tengo este grupo, no sé, ¿cuánto me cobráis? Como que incluso a veces les pagaban con comida.
Sí.
Porque los huevones también trataban como de ahorrar lo máximo posible porque ellos se hacían cargo como de las compras del supermercado y les decían, ya, tienen 50 lucas semanales para poder... ¿O mensuales eran?
Les parece que eran mensuales.
Sí, 50 lucas para gastar. Y es como, somos 5. Como que en verdad, claro. ¿En qué minuto, cachai?
Por eso la Talita a las 2 semanas dijo, chao, chao, me devuelvo para Brasil.
Claro. La mamá de la Flaviana llegó también unos días después y cachó como toda esta mala vibra del tema, pero dejó que se quedara porque la Flaviana era como súper insistente y le decía, no, si yo sé que va a salir algo bueno de esto... Y ellos tenían que pedir constantemente adelantos de sus lucas como para poder sobrevivir.
Bueno, terrible es la anécdota, por así decirlo, que cuentan de que Flaviana necesitaba toalla higiénica. Uh-huh. Y como que le hicieron el medio show porque era como, ya, pero ¿cuánto sale? No, pero es que eso es muy caro. Y es como, weón, claro. Es una persona.
Heavy. Era una persona y en todos los gastos tenían que justificarlo, entonces el grupo estaba bien chatito, la verdad. Sí. Y todo esto lo empezó por fin a detectar el weón de Rolando.
Así es.
Quien se acordó de que tenía un amigo, o sea, como su hermano tenía un amigo que tenía una agencia de publicidad.
Exacto, un contacto.
Y así es como llega Marcelo Borlando, el autor de este libro, a la historia.
Sí, el resultado, el cómo Marcelo llega es a través, como dice Coté, de esta como, tengo un amigo de un amigo de un amigo que te conoce a ti, entonces hagamos esto. Uh-huh. El punto está en que cuando Marcelo le aparece esta como, comillas, oportunidad, él en realidad no estaba para nada metido como en el medio de esto que era como shows discotequero o este tipo de cosas. Entonces, a Che Bahía recién se le habían ofrecido la oportunidad para presentarse en este programa que era un fenómeno que era Mecano.
De hecho, debo decir que yo me adelanté. Dime. Me adelanté porque Marcelo todavía no ingresa. Marcelo ingresa después de Mecano. O sea, cuando ya están en Mecano. Me adelanté, perdón.
No, pero es como al mismo tiempo, porque lo que empieza a pasar acá es que al momento en que ellos entran a Mecano, está como lo comentamos también cuando presentamos los personajes, estaba esta primera como versión de H. Bahía. Y a ellos le ofrecían 100 mil pesos mensuales. Uh-huh. Ese era el sueldo que Mecano les daba.
Entre todos. Y piensen que esas 100 lucas tenían que llegarle plata además a Rolando y a Hernán.
O sea, ellos más que llegarles, ellos se quedaban con esa plata porque como es como, siento, ¿sabes qué? Me recordó tanto a lo de la geisha cuando es como una wea muy de prostitución.
Sí, tenéis razón.
¿Cachai? Como yo las traigo a ustedes y ustedes tienen esta deuda conmigo, la cual van a pagar. Y una vez que la paguen, van a recién recibir plata, ¿cachai? Claro, les doy lo mínimo de lo mínimo para que ustedes sobrevivan. ¿Cachai? De hecho, muy trata de blanca.
Cuentan una anécdota bien miserable, que cuando les decían que tenían que ir al canal, que se tomaran el metro hasta Baquedano.
Vicuña.
Ah, sí, pues, pero claro. No estaba el metro Vicuña, y, o sea, el metro no, todavía, porque llega hasta Mega. O sea, que hay uno relativamente cerca.
Exacto, ahora.
Claro, sí. Ahora. Entonces, lo que les decía era que se tomaran un metro hasta la esquina, como hasta la esquina, hasta Baquedano, y de ahí se tomaron un taxi. Entre todos ellos tenían que tomar un taxi.
Coche su madre, ¿cómo metí a Jefferson y a Biocinella, Bruno, weón? Bueno, en ese momento no estaba Bruno, pero como a esos tres gigantones, weón, me imagino a la Francini como saliendo por la ventana.
¿Cachai? Paloyo. Y... entonces lo que pasó es que ellos empezaron como a salir harto en Mecano y Mecano no era el fenómeno que era después, pues como que empezó ahí el fenómeno Mecano.
Exacto. Y sí, de nuevo, para en la antigüedad, para los amigos que son muy chiquititos, Mecano era un programa que duraba, bueno, en un principio duraba 1 hora y media. Llegó un punto en que Mecano, en el peak del peak, llegó a durar 3 horas.
¿Y te acuerdas que antes estaba el fin de semana Mecano? No era de todos
los
días.
Estaba los sábados y era como un puro día. Uh-huh. ¿cachai? Cuando estaba la Verónica Calabi con el
Viñuela,
¿cachai? Sí, después cuando pasan a La Semana, el programa duraba como una hora y media porque después venía supuestamente una teleserie. Ya después cuando el programa empieza a agarrar, la lesera duraba 3 horas, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche.
Sí.
Y cuando llega H. Bahía al programa, ellos no tenían ninguna certeza de en qué momento iban a salir. Entonces de repente ellos estaban desde las 6 de la tarde hasta, no sé, un cuarto para las 9, y los tiraban como monte todo al aire, y lo máximo que hacían eran 3 bailes. Que claro. Son 3 canciones.
El tema es que ahí Mecano empezó a agarrar mucha popularidad. La gente empezó así a amar las coreografías. Recuerden que ellos son unos brasileños que vienen con temas de H de afuera, que ellos no cantan, no interpretan. Solo tienen las coreografías. Entonces empezó como a tener mucho éxito, entre como que empezaron a notar de que gente los paraba, que les decían como, ¡oye, ustedes son de H Bahía! Pero la producción del programa fue bien ingrato con ellos.
Exacto. Y aquí es donde aparece Marcelo. Porque claro. A ellos se les acabó su contrato de 2 meses por 100.000 pesos. Entonces venía la renegociación. Y este es el primer paso que da Marcelo como en este camino de como empezar a representarlo. Pero hasta ese momento tenías a Hernán, por un lado, que estaba peleándose con Osvaldo, ¿cachai?
No, con Rolando.
Con Rolando, perdón. Uh-huh. Y un montón de otros managers que empezaron a aparecer, como que tenían el manager 1 para las discos, el manager 2 para la no sé qué cuestión. Entonces había demasiado cacique y poco indio, las personas de H. Bahía no estaban recibiendo ni uno, y venía la renegociación de estos como que se acababa el contrato por 2 meses, entonces Marcelo consiguió que le subieran de 100.000 a 300.000 pesos el sueldo.
Uh-huh. Para todos, no para cada uno.
Para todos, uh-huh. No, es para todos, siempre sí. Todo esto es para todos.
Además de eso, la gente de Mecano empezó a cachar de que las canciones que bailaban pegaban mucho. Entonces les dijeron como ya, vamos a grabar un disco, o sea, como hagamos un disco con sus canciones. Y ahí se les metió el bichito de que ellos querían empezar a cantar.
Sí, pues porque Mecano ya venía sacando varios discos como con todos los bailes que ya hacía el Team Mecano, claro. Etcétera, etcétera. Y tenían una pura banda que era Café con... Bueno, que no sale acá en el libro, sino que esto es como conocimiento mío, que era Café con Leche. Y ellos eran los únicos que cantaban.
Claro.
¿Te acordáis de eso?
Sí. Está vivo Meluco.
Está vivo Maluco, exactamente.
Y el tema es que ellos como que se pusieron a exigir al canal de que ellos querían cantar, y el canal después les paró la máquina y les dijo como, huevón, ustedes no son nadie, como que en verdad casi que péganse con una piedra con el pecho de que nosotros estamos masificando lo que ustedes hacen. La única persona que va a cantar en este disco va a ser Viñuela, que al final tampoco cantó. Sí. pero Mega un poco chaqueteando lo que hacía H. Bahía, y creo que también es una constante de todos los grupos que trataban de copiar la fórmula y que el autor justifica diciendo de que también lo que podían tener las canciones, podían tener las coreografías, podían tener un nombre parecido, pero jamás tendrán la integridad y el ángel de cada uno de los integrantes de H. Bahía.
Exacto. Ya cuando pasan de estos de 100.000 a 300.000 es cuando viene el cambio de la formación como actual que hay de actual, comillas, hasta ese momento. Se va Rodrigo, se va Amanda y llega a reemplazarlo, como dijimos en la presentación de personaje, sí. Bruno y Francine.
Decir que la Amanda con la Flaviana no se llevaba uh-huh. muy bien porque la Amanda era buena para el carrete y como para coquetear.
Exacto.
Y a la Flaviana le cargaba esa wea, como que le cargaba que anduviera besuqueándose con gente porque las hacían ver a ellas como fácil.
Sí, no le hacía bien a la marca.
Claro. Y también el Rodrigo terminó con la Flaviana y también fue como bien, como, ay, no sé si voy a seguir, no sigo, ya, chao. Y la Flaviana le dijo, no sigo y pues chao.
Exacto, se fue picado el Rodrigo,
picado. Y así se fueron los dos a Brasil, y nada hacía presagiar que después volverían con otros grupos.
Exacto, cada uno por su lado volvería con nuevos grupos a hacer la competencia chile.
Bueno.
Aquí viene el gran momento como importante, por así decirlo, que es el momento en que pasan como muchas cosas muy rápido. No te sabría decir qué cantidad de tiempo transcurre,
claro.
Pero sí, les ofrecen Viña.
Decir
como que se rumorea que necesitan que vayan a Viña del Mar.
Decir que este libro no está escrito en como que tiene una manera bien peculiar de escribirse, como que va y vuelve anécdotas, como que tampoco hay, claro, una línea de tiempo muy establecida, pero uno como vivió esta época, como que se la imagina un poco. De hecho,
por eso estamos tratando de armarla lo más cronológica, sí, posible.
Porque de hecho el libro parte con la misma anécdota con la que termina, que no es nada que ver la que estamos contando, no estamos contándola, no, de hecho. Así no, que estamos ordenándolo de la manera más cronológica para contar la historia en sí.
Sí, po. Entonces les ofrecen viña, pero la manera en que les ofrecen viña también es súper penca. Bueno, yo creo que un 50% por el pésimo tantos managers que tenían. Y el otro 50% también porque igual Canal 13 en este que estaba a cargo de Viña los miró súper a huevo, igual como H. Bahía.
Sí, los de miraron hecho, a huevo porque también eran personajes que bailaban en un programa de tele y que no tenían tipo como repertorio musical, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, acá viene la gran decisión que es como, weón, nos vamos a ir de Mecano. Porque al momento en que sacaron este disco que hablaba la Coté, los chiquillos quedaron picados porque no los dejaron cantar. Porque en realidad solamente utilizaron su imagen para ponerla en el disco. Y sería, po. No hicieron nada más con ello. Y básicamente les vinieron a decir que podrían traer así a cualquiera. Que de hecho pasó.
Sí, po. Puerto Seguro.
Trajeron después, a los de H Brasil a reemplazarlo.
No, fue, perdón, Caramba Che. Porque de hecho la Amanda estuvo en Mecano con Caramba Che.
Perdón, verdad.
Y Puerto Seguro también.
Caramba Che primero. Porque después vino H Brasil y después vino Puerto Seguro. Uh-huh. Ese es como el orden que hubo de reemplazantes de H Bahía.
Claro. Entonces, como aportar a lo que dice Tamara, uh-huh, de que este ofrecimiento de venir a Viña, ellos además, como también contábamos al inicio, de que está todo este como circuito de discotecas y de show discotequeros en regiones y todo, ellos tenían no solo esta agenda donde trabajaban de lunes a viernes en el canal, sino que también tenían presentaciones en diferentes discotecas y diferentes ciudades. Entonces estos güeyes no descansaban, estaban reventados y además vivían en un ambiente que era full de carrete, en su casa entraba y salía gente, era un desastre total, estaba súper desordenado. Entonces Marcelo es el que trata de poner, como justo en este periodo, donde además los invitan a Viña, donde está tratando de ordenar la casa, ¿cachai? Como ponerles límites, porque además estos hueones eran malos para levantarse temprano, y así muchas cosas que según él hacían incompatible la profesionalización de este grupo.
Sí, pues uno de los primeros problemas que tuvieron como para que básicamente el grupo se tuvo que acoplar es el hecho de que al parecer los brasileños son súper relajados y por ende eran como irresponsables para la visión chilena, claro, según lo que cuenta Martín. Entonces, como dice Locote, no solo eran malos para levantarse, sino que nunca llegaban a la hora ni una parte, ¿cachai? Como que nunca sabían dónde tenían que ir. Entonces Marcelo decidió efectivamente ahora tomar el papel de, ok, voy a ser su manager, y lo primero que hace es empezar a despedir un montón de gente. Entre ellos despide a un weón que le decían el Rucio, que esa weón me dio mucha, sí, risa. Despidió a una manager que era como manager slash
como productora,
persona de, sí, prensa, una, sí, cuestión así muy, muy chistosa que se llamaba Katherine, y también decidió despedir a la nana que tenía Che Bahía en su casa, por Barça, y porque más encima era la tía de Katherine.
Y claro, y la nana era que se encargaba como de mantenerles ordenado un poco el departamento. ¿Por qué decimos que era Barça? Porque la señora llevaba gente a la casa, al departamento, y era como, oye, aquí está el departamento de Che Bahía, y como que además llevaba a sus hijos a la oficina, como que se tomaba muchas atribuciones, y eso el autor se lo entrega a lo relajado que son los brasileños, como, ah, no, no importa. Exacto, pues. Pero habían muchos como faltas de respeto, por así decirlo,
Hacia los patrones.
Claro.
El problema con toda esta cuestión era que cada vez que ellos despedían a alguien, esos alguienes iban a las revistas de ese momento, a TV Grama, sí, TV y Novela, y a dejar mal parado a la Cuarta, ¿cachai? Daban entrevista. Y básicamente contaban la cagada que tenían como en el grupo en sí, de cómo estaban mal llevados, que en realidad eran unos flojos, ¿cachai? Que no cumplían las cosas, entonces...
Negreros, eso era negrero, un titular negrero, de la Cuarta.
Así lo, exacto, la Cuarta los tituló así. Entonces eso, Marcelo empezó a ver que era como, puta, nos estamos esforzando en tratar como de limpiar esto, queremos Viña, porque al final toda esta limpieza era con, como cuya meta era Viña, querían llegar a Viña y que esta weá resultara. Y se daban cuenta que les estaban haciendo un flaco favor con todas estas entrevistas porque les estaban dando una mala imagen como al grupo, como al producto. ¿Cachai?
Pero además sumar a eso, que ellos tenían una agenda tan como hecha como el hoyo por estos mismos productores y managers y personas que tuvieron que despedir, que estos hueones no prepararon el show de Viña hasta una semana antes de subirse al escenario.
Exacto, no tenían vestuario.
Esa hueá me dejó pa'l hoyo, como que siento que pararte, ya, yo entiendo que uno chaquetea Viña, generalmente. Nosotros que vivimos acá es como, ah, Viña, la hueá charcha. Mm-hmm. Pero ya lo hemos hablado también en otros podcasts de que, y también en el podcast de las amigas, que a nivel latinoamericano el Festival de Viña es una hueá bien importante. Entonces, mínimo que tengáis como una preparación de tiempo, una buena puesta en escena, bueno, y que sea también remunerada de la manera que vale, pues que vale tu espectáculo, porque también una de las cosas que cuentan es de que les ofrecieron $1,000,000 a todos por la presentación, siendo que para poder invertir ellos en esta puesta en escena que fue mínima, de hecho pueden ver la presentación en el Festival de Viña en YouTube, que es muy yep. Nada, ellos solamente iban a invertir 6 millones, entonces ¿cómo les iban a pagar tan poco? ¿Cachai?
Tipo. Y ahí viene a lo que yo te decía de este 50% en que los ningunean, o sea, como, ustedes bailan nomás. La cosa es que Flaviana es la que como pone el pie en el suelo y dice como, ¿sabéis qué? No. No. Y es como lo otro, igual quedaron para adentro, incluyó Marcela así como, weón, no podéis decir no. Si ustedes no cumplen con esto, esto, esto y esto y esto, nosotros no nos vamos a presentar en Viña. Onda, a la semana quedaban días para el día que les tocaba a ellos presentarse.
Claro.
Y como que Canal 13 se botó a chero y les dijo, bueno, pues si así nos conseguimos a otro. Y la otra como, ya, pues háganlo. Y ahí fue cuando estos hicieron un show, ¿o no?
Como no, en... y ahí fue como Canal 13 como que se le concharon los meados y fue como, ah, ya, ok, yeah. Y les pagamos $3,000,000 y la puesta en escena.
Exacto.
Así que también si lo pensáis, es poco tomando en cuenta lo que uno ha escuchado en la prensa. De hecho, ahí mismo ponían el ejemplo de que la prensa decía que les habían pagado $25,000,000.
Exacto. Estamos hablando de 25 millones del 2000, que claro. Si lo subí ahora igual debe ser mucho, pero... Le pagaron tres, más los 6 millones que le salían los trajes, no sé.
Sí, de hecho, bueno, la hueá de los trajes me pareció impactante, porque de hecho, ellos justo el mismo día, tocaron el mismo día que cantó Melody.
Sí.
¡Como los Melody. Gorilas!
Weón, ¿qué onda ese festival?
La cagó el festival como el hoyo. Y también estuvo Las Meninas.
Sí.
¿Qué? Las Meninas son las de Ponchi, Ponchi, Pam, Pam, Pam.
Parece que sí.
Ponchi, Ponchi, Pam, Pam, Pam. Bueno, también le fue como el hoyo, parece. el asunto hoy hace mucho tiempo
salió en una teleserie como en Sucupira.
No, esto es más antiguo. A ver, Las Meninas, voy a buscar a ver si es que estoy en lo correcto o no. Bueno, el asunto es que ellos tenían presupuestado salir como a las 11:30 de la noche.
Exacto.
Y tuvieron que salir antes porque a la Melody le fue como el hoyo.
Bueno, sí, tenía una pura canción, la cual cantó 4 veces.
Sí, efectivamente, Las Meninas tuvieron el Festival de Viña del 2002. Y aquí está su canción. ¿Escucháis?
Sí, está la canción de Viña.
Sí, aquí está la menina. ¿Viste?
Sí.
Esa era, bien.
Ponchi, ponchi, pom, pom, pom.
A ver.
Ponchi, ponchi, pom, pom, pom.
Ponchi, pom, pom, pom. De bajo, baja. Después de ese break mental, perdón, volvamos.
Perdón a los amigos, ponchi, amigas
ponchi, pom, pom, pom.
Brasileños o que hablen portugués ponchi, que no ponchi, están escuchando. Pom, pom,
pom. Sí, Laura.
Estamos aporreando el idioma.
Perdón. Bueno, entre paréntesis yo debo decir que a mí me cuesta mucho como saber que dicen el lenguaje portugués, me cuesta. Como
la pronunciación.
Hay gente que le es muy fácil, pero yo he ido a Brasil 2 veces con Paolo. Y las 2 veces que es como, te juro que lo intento y no puedo. Paolito es el que tiene que dominar ahí.
Dominado.
Dominado. No, me cuesta mucho.
Bueno, si me está escuchando, que yo creo que sí, mi prima Francisca habla portugués así, pero se peina.
Bueno.
De hecho, la historia de la Pancha... sacando a pasear a la Pipi, a su perrita, y que se topa con uno con unos turistas brasileños, al parecer, porque hablaron portugués, y que le dice, ¿es un cachorro? Y mi prima le dice, no, a cachoga. Y nosotros, ¡eh, la cachoga!
Buena.
Así que lo único que sé decir es eso, cachoga. Bueno, cachoga. Me imagino que es perrita.
Yo, ¿cómo es que se dice los niños? Crianza. Crianza. Me da risa de que le digan crianza. Ya, bueno, crianza.
Voy a pensar el tiro en como chuletas.
Porque las criaste en la crianza. Ah, la por la crianza. Marca. La crianza. Estúpida.
Ya, volvamos.
Ya, volvamos. Bueno, quería hablar sobre los vestuarios. Pasa de que...
por favor.
Como tuvieron que salir muy rápido, todavía no estaban listos, ¿cachai? La Flaviana recién se había empezado a maquillar. Entonces fue como, tienen que salir ahora, 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 ahora. Es como ya, empezaron a salir. El
body glitter a la mitad.
Y no se pudieron poner body glitter, que esa weá para Flaviana era como esencial, ¿cachai? Que sí. No podían no salir con... Es como que casi que se puso a llorar. Es como, weá, no puedo salir sin body glitter. Y además usaron unas pulseras que tenían... espejitos como para que se viera reflejado y choro, y no practicaron, sí, con el vestuario, y no cacharon que con las coreografías las pulseras les hicieron heridas en las muñecas.
Sí.
Entonces no, estaban,
fue todo horrible.
Tal como Cristo crucificado, huevona, con las coreografías sangrando.
El, ¿sí?, Padre Pío.
¿Cachai? Entonces, nada. Yo encuentro que súper heavy, pero también eso te demuestran todas las cosas que estos huevones no hicieron porque no eran profesionales, po, y no tenían a nadie que supiese hacer estas cosas ni prepararse para algo tan importante.
Bueno, onda, la Francini, porque hay una parte en que se tenían que como desnudar muy a lo striptease, muy a lo Magic Mike, y la Francini no le resultó la saca de ropa y se tuvo que poner como de bufanda el...
Claro. No le resultó prenda. Porque le habían puesto como un micrófono falso y no habían practicado la sacada con el micrófono, ¿cachai?
Exacto.
Cosas tan básicas.
Y ahí se lo tuvieron que poner... Ven, las amigas somos profesionales, la chiquilla, ahí practicando, haciendo...
Es que uno va aprendiendo de a poco también, pues, si también hemos, exacto, mandado cagas, pues, si hay veces donde uno también... Nadie sabe, nace aprendiendo. Exacto. El asunto, bueno, es que esta weá la rompió. En Viña casi que rompió el récord de vistas en rating ese año. Como lo más visto, tuvo como 70 puntos de rating.
67.4. Creo que era como lo más visto desde no sé qué. O sea, como que no había... Bueno, y eran unos weones bailando a Che. Y fue una cuestión impactante.
Y claro, y si tú lo veis, yo lo estuve viendo en la tarde. Es como...
Bueno, no es nada... No sé si ese año o el año anterior, pero me acuerdo que fue 18s, ponte tú a los festivales de Viña de esa época del Canal 13, fue como onda Lu Vega, fue un montón de gente como un one hit wonder,
claro.
Y H. Bahía la rompió, así, pero...
Y de hecho, para que se hagan como una escala, bueno, igual tomemos en cuenta de que esto está cada vez más de capa caída, yep. Este año el promedio de las... como puntos shows que tuvo este año, el rating, ¿ya?, de promedios, fueron 30 puntos, ¿cachai?
Más del doble.
Claro, más del doble, po. Entonces fue una weá que vio todo Chile.
Yo creo que sí, todo el rato.
Ponchi, ponchi, ponte tú, Bombo Fica logró 58 puntos el 2012, 31 minutos, 43 puntos el 2013. Kramer, el 2020 fue la última presentación de Kramer, tuvo 54 puntos.
¡Cacha, po!
¿Cachai?
20 puntos de más hizo H. Bahía. ¡H. Bahía, po!
Entonces...
No por desmerecerlo, pero bueno, era H. Bahía.
Y ahí fue cuando ya este weón de Marcelo y todo el mundo, porque... Ah, bueno, decir que ellos se bajaron del escenario y no les dieron ningún premio.
No les dieron ni un solo...
Ni la antorcha, ni antorcha, nada.
Ni nada.
Nada, nada. Que fue súper impactante igual, como porque estaba todo Viña bailando las coreografías.
Bueno, así, mal. Pero bueno, ahí fue cuando aprendieron y ahí también se dieron cuenta del poder que tenía Che Bahía para todos los otros que lo estaban mirando en menos.
Claro, y de hecho se bajaron de la... y fueron a la conferencia de prensa y ellos se bajaron como puta la weá, como que no quedaron contentos, pues recién después la conferencia y cacharon como con la weá del rating que había sido increíble.
Sí, pues. Aunque en cámara no sabía, o sea, sí, es penca porque en realidad, si uno lo ven, es como que, como el escenario de Viña es tan grande, tan largo, como que estaba cada uno como en una punta, ¿cachai? Como
sí, po.
Que estaban súper lejos. Entonces no se llegaba a notar como estas pequeñas pifias, así como a nivel de como estropearon el show, ¿cachai? Como claro. Que pasaba más piola. Pero bueno, el punto está en que Marcelo, después de lo de Viña, efectivamente se vino como una oleada de cosas para hacer, pero ocurrió un pequeño altercado que no fue tan pequeño, porque como decía Coté, todavía tenían un manager de estos de los antiguos que se llamaba Omar. Y la pésima gestión de Omar fue que se le ocurrió la genial idea de agendar para la misma noche dos shows en puntos opuestos. Uno era en Puente Alto y el otro era en Valparaíso.
Sí.
Como con una hora de diferencia cada uno. Si es que no menos.
Claro.
La cosa es que chocaron. Se volcaron. Les quedó la media cagada de rumbo desde Puente Alto, rajadísimos, hacia Valparaíso.
Claro, no les pasó nada igual.
No, pues no. Quedaron súper asustados, pero llamaron a como... Y la llamada salió por altavoz a toda la gente, ¿cachai? Donde Flaviana, muy asustada y acongojada, les dice que tuvieron un accidente, entonces que no se van a poder presentar. Y creo que rompieron el local en Valparaíso.
Hubo disturbios. Sí. ¡Queremos H! ¡Queremos H! ¡H! Y destrozaron el lugar. ¡H! ¡Heavy!
Ahí no estaba todo dominado. No, así que esa fue como la última gota que rebalsó el vasito de Marcelo. Y ahí Marcelo fue como, ok, me hago yo cargo al 100% de toda esta weá porque no se puede. Y aquí viene el siguiente como capítulo, por así decirlo, en sus vidas, que es, ¿para dónde nos... O sea, ¿qué hacemos con todo este éxito? ¿Quién nos contrata? Y aquí vienen dos grandes apuestas, la de TVN y Canal 13, Cote.
Claro, viene esta apuesta televisiva porque... Pensemos que hace 20 años la televisión era una hueá súper relevante para que tu producto sea exitoso. Entonces el hueón de Marcelo todo esto lo veía muy a nivel marketing y pensaba de que sí o sí tenía que tener minutos de televisión y exhibición para que el producto fuese exitoso, porque así también les había resultado con el tema de Mecano. El asunto es que, como dice Tamara, habían dos canales disputándose por quién les ofrecía mejores condiciones, y además ellos también habían quedado bien picados con el tema del disco de Mecano, que había sacado, y cacharon ya como con esta popularidad de que tenían que tener como ese extra, que era cantar sus propias canciones, sin tener el talento cantoril.
Aunque como, ellos decían que sí, po.
Claro, ellos todo el rato era como, queremos cantar, y no sé qué, y es como, ok. Y finalmente también decidieron que querían tener una proyección internacional, creo que muy bien de parte de Marcelo, porque los hueones cacharon de que, ok, esto está rompiéndola acá, y si la está rompiendo aquí, quizás también era por la idiosincrasia de Chile, que quizás no estaba acostumbrado como a ritmos más candentes, ni a la alegría constante de los bailes y al destape, pero tuvieron esa intuición de que podía pegar esto en toda Latinoamérica.
Exacto.
Y así es como decidieron, entre las dos ofertas, quedarse, porque TVN les ofrecía exposición en pantalla, salir también en 10 estelares, pero TVN tenía un alcance latinoamericano, porque en otros países de Centroamérica les va muy bien TVN Internacional. Y Canal 13 les ofrecía, por otro lado, hacer un programa propio de ellos, como Onda Che, creo que se iba a llamar. Y se decidieron por TVN.
Se llamaba Onda Onda.
Eso, Onda Onda. Onda Onda, Onda Onda.
Y era un segmento onda, juvenil.
Onda Onda, claro. Entonces tomaron la mejor decisión y se fueron a TVN. Y ahí ellos también pasaban desde el matinal hasta Pase lo que Pase, que fue como su lado decisivo, como que se quedaron en ese programa de la tarde.
Sí, pues, exactamente. Y les servía la como tú dijiste, la señal internacional de TVN que tenía, porque lo que a Marcelo más le interesaba ahora era internacionalizar la carrera. Entonces, el primer paso para hacer eso fue grabar estaban con esto de TVN y encima decidieron grabar un disco. Y se asociaron con Warner, si no estoy equivocada.
No, lo que pasa es que cacharon que era heavy el tema de los derechos de las canciones y que, claro, salía más fácil asociarse, por ejemplo, con una discográfica. Pero a la larga, lo que ellos hicieron fue asociarse con la discográfica solo para la distribución. Exacto. Y ellos, la producción y todo eso, lo vieron entre ellos. Entonces, igual fue un cacho, porque hueones inexpertos que no tenían idea de todo este manejo, más hablar con los... las personas de donde iba a Puerto Seguro, como que creaban estas canciones, que tenían otro tipo de discográficas, no necesariamente como las más conocidas, como lograr las autorizaciones. Po. Entonces fue como
viajaron y se contactaron con cada uno de ellos para poder pedirlo el copyright.
Claro, el tema es que fue un cacho. A la larga lograron sacar el disco. También te cuentan que hubo unas peripecias, como que ciertas canciones que recién la pudieron dar como el ok recién en el segundo disco. Pero lo que no quiero dejar pasar es que con esta llegada a TVN se marca otro punto en el club de lectura de la conexión.
Los seis pasos de separación.
La conexión con los otros libros de que hemos leído de farándula.
Exacto.
Porque aquí, ¿quién es la persona que está animando Pase lo que pase?
Felipito Camiroaga.
Así es. Así es.
Felipito Camiroaga está como cabeza de... Lo que pasa es que en ese momento, de nuevo, para todos los nuevos amigos, en la antigüedad existía un programa que se llamaba Pase lo que pase. Y recién había sufrido la pérdida de Karen Dogenbailer, que había ido a animar el Buenos Días a Todos. Para más información, escuchen el capítulo de Felipito Camiroaga. Y auspicio aquí entre nosotros mismos.
Linké.
Cliqué aquí. Y la pelea con Mecano venía dura en este sentido porque necesitaban que este Bahía viniera, como lo comentábamos durante todo el capítulo, a un poco ayudarlos a que subieran el rating. Entonces Felipito, H. Bahía, ellos tenían los sketches, y al otro lado, en Mecano, habían traído ya, habían pasado por Carambache, por H. Brasil, y había llegado por fin Puerto Seguro. Puerto Seguro que está liderado por la Divi, el Tiago, Fabricio, Cherry, y no me acuerdo cómo se llama la otra rubia.
No me acordaba de Cherry.
Sí, por la Cherry y la otra niña rubia, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Cherry Pie? ¿Se nos cruza el otro podcast?
No. La Cherry, no, sí, me acuerdo que había una que se llamaba Cherry. Sí. Era una rubia pelito corto. La rubia pelo largo, no me acuerdo. Porque después se va Fabricio con la Vivi y ahí no me acuerdo cómo se llama el otro niño, pero ahí llega la Paloma, creo que se llamaba, que le decían la...
Uy, Tamara, sorprendía de tu...
Sí, pues viste mi conocimiento. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Se llamaba Paloma y le tenían un nombre porque hacía un tiritón de la muerte, pero no me acuerdo cómo...
No, cómo Pops era otro grupo.
Sí, pues. Y ahí deben estar gritando toda la amiga, se llama así, le decían así. Pero eso. Entonces, volviendo a H. Bahía en TVN, aquí es cuando deciden, ya, sacan el disco. Que ¿tú quedaste tan impactada como yo cuando sacan el disco y Cristian Sánchez se pega un speech bien pesado?
Weón, eso deberíamos haberlo puesto en la papita, weón, pero sí, perdón. Todo el rato. Ya, lo voy a poner, no, pero contémoslo al tiro.
¿Lo contaba al tiro?
Sí, ya. Pasa de que la relación de la prensa con H. Bahía fue bien hostil porque, bueno, lo que les contábamos al inicio de que eran como un poco conflictivos y además estaban un poco chatos como del fenómeno H. Entonces no eran muy queridos por la prensa, por así decirlo. Entonces en ese minuto Cristian Sánchez era parte de Pantalla Abierta, un programa que daban en Canal 13 con la Constanza Santamaría.
Sí, pues que era como periodístico.
Claro, pero era como periodístico chistólogo que daban en las tardes.
Sí, po, eran como medio under, era claro. Como en esa época cuando teníais como rock and pop, ¿cachai? Claro. Como ese tipo de programa.
El asunto es que...
Se me cayó el carne heavy.
Sí, el asunto es que este weón de Cristian Sánchez era notero de ese programa, o sea, era animador, pero también hacía notas. Exacto. Y cuando hicieron el lanzamiento del disco de H. Bahía, el primero... se rumoreaba de que ellos no cantaban mucho por lo mismo que sabemos nosotros, pues si finalmente los hueones no son cantantes, son bailarines. Entonces sí, el hueón fue y en vez de hacerle una pregunta les dijo, bueno, se sabe que ustedes cantan más o menos nomás, así que tomen, acá tienen unos audífonos para que la gente los pueda escuchar, onda, como audífonos para taparse las orejas.
Claro, como estos tapones de oído.
Bueno, y lo encontré tan violento.
¡Qué hueá! Cristian Sánchez.
Puta, por otro lado, igual lo entiendo porque estábamos viviendo una época donde estaban los hueones de CQC, ¿cachai? CQC, que hacían ese tipo, sí, de... Ese, como, ¡ay, soy súper irreverente! ¡Pa, te ofendo!
Esa era la palabra que estaba... ¡Ay, soy tan irreverente! Como, ya, si alguien aquí tiene esas poleras, pido disculpas, pero que siento como... Hay unos hueones que, por lo general, cuando voy como... En el metro, en la micro, que son estos hueones que tienen estas poleras de Mickey Mouse con el dedo del medio levantado.
Ay, no las he visto nunca.
¿No las has visto?
No.
Bueno, yo así como que los miro y es como, uy, soy tan irreverente, tengo un Mickey Mouse que me hace un hoyugo, ay, y así como, weón, ¿en serio?
Claro, tan entonces, irreverente. La irreverencia, entonces como, oye, el weón pesado. Bueno,
en el 2020 no envejeció bien Cristian Sánchez.
Claro, el tema es que el weón del Marcelo se picó con esa anécdota y dice, bueno, hubiésemos necesitado no sé cuántos millones de tapones, porque en verdad el disco le fue increíble. Y claro, el disco le fue increíble.
Me encanta igual ese Shade. Sí.
Como, The Shade, es como me hueviaste, weón, me
fue
la
zorra.
Mira de
quién te burlaste, Cristian Sánchez.
Y claro, pues, efectivamente le fue la raja con el disco, y gracias a eso pudieron hacer más shows y más cosas, y se empezó a generar como toda una industria alrededor de H. Bahía.
Exacto, pues. O sea, imagínate, en un minuto ellos cobraban 700 mil pesos por ir a una disco, ¿cachai? O por hacer algún tipo de show. En un momento llegaron a cobrar 3 palos.
Sí.
¿Cachai?
Por un show de 20 minutos.
Sí, un par de canciones. Y era lo mismo que les decíamos. O sea, estaban con la cuestión en TVN. Tenían estos shows discotequeros que de repente podían hacer 2 o 3 mejor organizados, pero igual podían hacer 2 o 3, o sea, se hacían 10 millones de pesos en una noche de repente.
Claro, ¿cachai? Y además de eso, la otra cosa que es super heavy es de que empezaron a sacar productos asociados a ellos, como bueno, los chicles, todo. Los perfumes, las mochilas, también el álbum de Laminitas, que de hecho Salo cumplió como un récord de lanzar 7 millones de sobres. Bueno, 7 millones de sobres.
Sacaron 7 álbumes distintos. No es que el mismo álbum se vendió 7 veces, no. Sacaron 7 álbumes.
Y vendieron 7 millones de sobres de láminas. ¡Cuánto papel, oye!
Oye, pobres bosques, tanto estific.
Me encantaba cuando comparaban como con otros álbumes muy exitosos, que ponte tú el de los Backstreet Boys o de 18s, que decían que era una guay que también había sido increíble, pero que esto era el 25% de lo que en verdad hacía H. Bahía.
Weón.
Ahora,
lo que no recuerdo es si en esa época ya existían las láminas con
holográfica, yo creo que sí.
No, como con que venían con pegamento o sí, una todavía tenía que estar.
Sí,
pegándolas.
Existían con pegamento.
Ah, ya, okay.
Sí. Lo que
Porque
yo
puta que era una tortura esa wea.
Lo que yo no me acuerdo mucho es como los productos en sí, como que me acuerdo del álbum, me acuerdo de los Conté. Muñequitos, que algo
Pero
super...
yo poseo uno de esos productos.
Sí, cuéntalo, por favor.
La cuenta que yo malo yo con esta wea. Yo tengo un producto porque sacaron una línea de cumpleaños. Yo tengo las máscaras de H. Bahía.
La chucha. Y no tiene un paquete, tiene 2, güey.
Tengo 2.
Tamara, tengo acumuladores. Tamara, acumuladores compulsivos.
Hola. Pero tengo, weón, o sea, te apuesto que yo lo pongo, voy abajo, llámenme, escríbanme por direct si alguien quiere esta weón.
Tamara, me imagino que la foto cuando subáis esta foto tiene que ser con tu máscara puesta. Ya, muy bien.
Hice un arte,
lo espero.
Pero sí. Precioso. Estoy siendo toda una booktuber artista esta
estupendo,
cuarentena.
Estupendo. Bueno, precioso. El asunto es que una amiga, yo subí un par de fotos ahora del libro y me decía de que tuvo el perfume. Yo no me acuerdo del perfume.
Puta, el perfume era como entre un Impulse y un Natalie.
No, pero parece que era como... por cada integrante.
Sí, pues sí, era como esencia.
Porque además cada producto estaba pensado por la personalidad de cada uno de los integrantes,
exacto,
¿cachai?
Exacto, pues imagínate, sacaron el Tutu Bien, creo que se llamaba el disco, y después sacaron el Tutu Bien 2.
Y después el positivo.
Sacaron estas como clips, como videoclips, pero eran ellos animados.
Sí, ¿cachai? Y también los dibujos. Unos dibujitos.
Exacto. Tenían libros, ¿cachai? Los álbumes.
¡Ah! Wow, me acabo de acordar que yo tengo un libro para pintar de H. Bahía. Que me regaló una amiga.
¿Viste?
Qué risa.
Buen, es paloyo.
Bueno, y lo que es súper impactante que te cuentan en el libro es que las Barbies de H. Bahía, como los muñecos, los hicieron con Hasbro, y que eso es súper como heavy a nivel mundial, porque los proyectos en Hasbro tienden a partir como en Hasbro y salen al mundo. Y aquí fue todo al revés, como de Chile a Hasbro. Y como que se los hayan aprobado fue súper impactante también. Po.
Como que siento que hoy en día lo más parecido que tiene, ponte tú, la generación de ahora, ¿cacha? Guardando las proporciones. O son, ponte tú, estos como... No sé si he ido alguna vez al supermercado y hay, ¿cachado? Como estas series que tiene Disney.
Sí.
Disney Channel.
Claro, como...
Soy Luna sí. O el no sé qué. Y lo otro que yo lo podría comparar así como éxito para que cachen las más jóvenes es como, no sé si cachai a los Polinesios, que son como unos youtubers mexicanos, que son unos hermanos.
Yeah.
Bueno, los hueones tienen unas Barbies de Mattel a ese nivel. Y tienen un álbum que lo sacaron acá en Chile también. Entonces como que leí ahora el libro y como que decía, bueno, ¿con qué comparo esto? Guardando obviamente las proporciones lo que es un youtuber con lo que es un grupo de baile. Pero es como ese tipo de fama, por así decirlo, o ese tipo de merchandising al final, que te tenía el chicle, tenía el álbum, tenía la colonia, el perfume, todo. Y es como, weón. Y claro. Igual duró poquito, por así decirlo, porque si pensáis que es del 2002 hasta como el 2006.
Claro, son como cuatro años como de locura máximo. Trataron de estirarle el chicle, pero no les resultó mucho.
Sí, pues.
Bueno, aquí como que creo yo que la estiración de chicle se da un poquito después cuando ya ellos deciden, empiezan a darse cuenta de que les va bien en el extranjero gracias a la exposición de TVN, que tienen que empezar a ir a hacer giras.
Exacto.
Entonces se van a distintos países de Latinoamérica y aquí el libro se pone un poco latero porque te dice como El Salvador, el conflicto con tal canal, no, es que me invitaron del otro canal. Exacto. Y el magnate de tal weá, que creo que son cosas que le importan a la gente de los medios y ni eso.
Lo que pasa es que, claro, acá viene la parte pajera, entre comillas, porque es como, okay, se pegaron el salto y el guatazo y se tiraron a la piscina y dijeron, okay, ahora sí vamos a internacionalizar la carrera, ¿cachai? Y vamos a como... ¿cómo se dice? Recoger todos estos frutos que fuimos poniendo en diferentes como canastas, por así decirlo. Ya. Entonces, lo primero que hicieron fue, bueno, vámonos a Miami. Y aquí viene nuevamente cuando tiene que ver con otro capítulo del club de lectura.
Sí.
Fueron a Miami y apareció Don Francisco.
Ajá. De hecho, Tami, no eran tres conexiones, eran cuatro.
Chucha. Seguimos encontrando conexiones. Y este como, bueno, en el capítulo de Don Francisco, que pueden también hacer clic en el capítulo de Don Francisco, tiene un productor, ¿cachai? Que es como el productor mano derecha de él, que básicamente lo que les dijo fue como, weón, no, qué paja, ustedes no sirven, los brasileños son súper conflictivos, ¿cachai? Esta weá no va a resultar. Y ahí Marcelo como que reculó un poquito y dijo, oh, creo que el mercado estadounidense y mexicano son un poco como complicados.
Claro.
Malos seguros, y se fueron a Centroamérica. Y ahí es donde van a Honduras, El Salvador, ¿cachai? Van a Bolivia, van a Perú, ¿cachai? Y ahí empiezan a lo que dice la Cotepo. Aquí vienen estos como capítulos pequeñitos, que es como 250.000 personas en 25 minutos, ¿cachai?
Nos recibieron en tal hotel con tanta gente. Después, al día siguiente, viajamos a tal ciudad con miles de personas, y es como ya, ok, les fue bien afuera, genial.
Súper, eso podría haberlo resumido cuatro líneas.
Claro,
cuatro.
Y eso es parte del te lo resumo, así que ya lo resumimos. Exacto. Y exacto. Después ellos, ya después de estar 2 meses de gira, 2 meses creo que son, ¿cierto? 6.
Sí.
No me acuerdo si eran 2 o 6.
2 o 6, pero sí.
Bueno, me encanta que yo digo, Tami, 2 o 6, y tú me dices, 2 o 6.
2 o 6, sí, es que no se sabe.
No recuerdo.
Aquí viene la wea de México. Po. Sí. Entonces no sé si a México fueron, es que primero, entre medio.
No. Primero, o sea, ellos vuelven a Chile. Recuerda que
lo que pasa es que ellos todo el rato estuvieron llamando, por lo que te cuesta, Marcelo.
Claro.
Como diciendo a los del pase lo que pase, oigan, chiquillos, ¿cómo están?
Como, no nos olviden, ¿eh? Si nos fuimos, pero no nos olviden.
Estamos como el Loli, amigo.
Claro. Como que en verdad, además se fue Felipe, ¿eh? Entonces estaba el Julián Effelbaum haciéndose cargo. Y Julián en esa época no era Julián que es hoy día, pues. Entonces, no le estaba yendo muy bien. Y además que la gente echaba de menos a su H. Bayers. Así que H. Bahía decide regresar igual, como después de este éxito. También mencionar de que cuando ellos se fueron la primera vez, tuvieron un evento en el Mall Plaza Tobalaba y que o la cagá.
Amo esos como show de mall.
Bueno, y les quedó la zorra. Y también como que en Argentina lo hicieron en el Mall Abastos, también les quedó la zorra. También. Como que me da mucha risa porque en el libro como el sinónimo de éxito es como se tuvo que cancelar el evento por seguridad. Es como, ¡ah, el evento! ¡No lo cancele!
Como en el patio de comidas.
Claro. El asunto es que así te empieza a contar un poco, no te quiere contar el declive de la banda, pero, o sea, del grupo, no. Pero uno empieza a darse cuenta que viene la decadencia de la Che en general, porque hay más de 17 grupos que hacen lo mismo, bueno. Ya llevamos, como dice Tamara, 4 años al respecto, como a este mismo ritmo. Ellos quieren sacan otro disco más, quieren sacar más discos, y Marcelo, con la Flaviana que llevan la batuta del grupo, quieren radicarse en México.
Sí.
¿Cachai? Ellos, bueno, y aquí voy a contar la parte porque...
eso te iba a decir.
Vamos
esa
llegando,
parte no la tengo yo.
Vamos llegando al final del libro. El libro termina con esta misma gira, de como el libro entre los dos, el de Tamara y el mío, después yo voy a contar lo adicional que viene en el mío. El libro termina con la misma anécdota que es la del inicio, que les vamos a contar ahora, que es cuando están en esta gira latinoamericana, ellos también los invitan a Brasil. que es como una wea súper simbólica, porque la Che ya es una cuestión súper natural. Entonces, como de que los inviten desde Brasil a mostrar lo que hacen, como estos niños prodigios de la Che, con éxitos en todo el mundo, vuelven a su casa y les muestran como, les montan un programa especial, como en un programa súper importante allá. Entonces, eso es como la culminación y el éxito más grande para ellos dentro del corazón en la carrera, ¿cachai?
Exactamente.
Así que ahí termina el libro, y como les contaba, vuelven a Chile y ahí es cuando deciden, entre más discos y más cosas, irse a México. Logran estar varios años en México, como un par de años en México. Entre medio, como que encontraron un programa que les hacía apariciones regulares, tipo pase lo que pase, pero tampoco salían tan seguidos porque este canal tenía que, cada vez que mostraban, como hay una ley en México que cada vez que hay un extranjero en pantalla tienen que pagar como una multa, como un tema como para poder fomentar el negocio artístico nacional, ¿cachai?
¿Serio?
Entonces ellos como eran de afuera, trataban de, onda, los ponían, pero no tanto tampoco. Les iba bien en México, pero además también trataron de irse, estuvieron también un tiempo como meterse en el mercado latino en los Estados Unidos.
Ya.
Que ahí se les cerraron un poco también las puertas porque hablaban en portugués las canciones, ¿cachai? Las canciones.
Perfecto, ya, te entiendo.
Y sumado a eso sí, algo muy extraño, porque también lograron cantar una canción con Celia Cruz antes de que muriera. ¿Cachai? Grabaron una canción con Celia Cruz antes de que ella muriera y esta salió publicada como en el disco póstumo de la Celia Cruz.
Wow.
Y es una hueá súper rara igual, pero como que los llamaron también como por este éxito abrumador que habían tenido y cuentan de que había sido súper enriquecedora como esta experiencia con la Celia Cruz, ¿cachai? Y que en México ya el ritmo como de 4 años sin parar les había pasado un poco la cuenta a los integrantes del grupo y así es como la Franchini con el Bruno deciden irse.
Y deciden ya, perfecto.
¿Cachai? Y es como, ya nos vamos. Y ahí cuando se fueron, mientras estaban en México, los despidieron en este programa y ellos ya tenían el reemplazo de los nuevos bailarines.
¡Qué bueno!
¿Cachai? Que también ellos, igual fue un cacho, porque ellos, como que ahí Flaviana con el Marcelo tuvieron que ir a Brasil a hacer un casting para tener a estas dos nuevas personas, que en verdad sumaron a 3, ¿cachai? Por eso están esos personajes, son más, como un integrante más. Hicieron que regrabaran todos los éxitos, porque no podían tener a la Francini cantando, ¿cachai?
Concha la lora.
Y era todo como que, esta parte es la donde yo digo como, ¿en serio todo fue tan color de rosas? Porque ellos dicen como, ya, este es un costo que asumimos nosotros, pero la verdad es que lo hicieron para su bien, para poder seguir sus caminos independientes, y es como, salta peo, muy que estaba ahí enojadísimo.
Yo creo que sí, y todo más, el rato.
Y más allá, y lo más impactante fue que se llevaron a una brasileña para reemplazar a Flaviana, o sea, perdón, a Franchini, y llegó, hicieron todo este cambio y la buena a las 2 semanas cachó que estaba embarazada de su pololo. Y la tuvieron que cambiar de nuevo. ¿Cachai? Entonces aquí son las en pequeñas cositas que es como ya, ok, como que...
Y todo esto en un puro capítulo muy a la rápida.
Sí, muy a la rápida, así todo puta, así, súper rápido. De hecho, también te dicen que justo la Flaviana queda embarazada también, ellos se casan, entonces otra bailarina reemplaza a Flaviana mientras ella está embarazada y también tienen un éxito relativo en España porque cacharon de que el grupo del weón de Rodrigo, de este tipo que había pololeado con Flaviana, se había adelantado y había ido a España. Y también le pasaba esto donde ellos, los que el éxito en Viña. Y es como, no, pero no decían que no, ¿cachai? Entonces ahí también aprovecharon de meter la cuchara en España, en esa industria. Incluso lograron tener como unos éxitos en Grecia. Todo esto, bueno, te juro que lo estoy resumiendo mucho porque está así resumido y tampoco hay tanta info. Oh. Y así es como de la nada, después de mucho tiempo ya como que se dan cuenta de que el H está empezando a decaer y que... Pero no te lo dicen así. No te dicen como que llegó el minuto de finalizar el proyecto, sino que...
Te lo ponen bonito.
Te lo ponen muy bonito de esta manera. Te dicen, mira... Pasa de que el H es un estilo de vida, es algo artístico, pero también nosotros queremos dejar un legado más allá de la cultura, sino que queremos hacer algo fitness, ¿cachai? Como el legado de que la gente se pueda sentir mejor y que esté sana y más esbelta. Literal lo dice así el libro. Entonces crean una wea que se llama Aerosamba, que es como rutinas de deporte con H. Bahía, ¿cachai? Donde mezclan la samba con el fitness, con estos nuevos tres integrantes, que me da mucha risa que la que reemplaza a Franchini sea igual a Franchini, onda el pelo del mismo color, ¿cachai? Como
tratando de replicar el molde. Sí, por las fotos que me mandaste es como, weón, ¿en serio?
Sí.
¿Really? Y la otra niña es una Flaviana, porque sí, en la foto que tú mandaste, como que salen las dos agarrando a un mino al medio, ¿cachai? Y es como un espejo. Sí, ¿qué onda esta wea?
Es la Flaviana, pues es la que había reemplazado a Flaviana cuando estaba embarazada. Que también después se quedó, ¿cachai? Entonces, eso, po. Y nada, finalmente también creo que, bueno, sacan otro disco más y ahí con Aerosamba van dando como el fin a esta aventura, ¿cachai?
¿Y fin? ¿Y eso sería?
Ay, ya, vámonos a la otra sección, Tami, para ir cerrando.
Vamos.
Ya, esto es...
se llama...
¡La papita!
¡La papita!
Come on. Ahí lo tiré bien, ¿viste?
Muy bien.
Ya, la papita. Lamentablemente no hay muchas papitas en este libro.
Sí, igual hay unas con las que les quiero impactar que yo no tenía idea.
Sí, yo creo que la más heavy es esta.
Partamos diciendo que lamentablemente Jefferson falleció hace un par de años. ¿Varios años?
Sí.
¿No sé cuántos?
Yo creo que por lo menos 3 o 4.
Pero Jefferson, mientras estuvo vivo, fue un pichula loca.
Sí, fue un pichula loca porque, de hecho, bueno, él te cuenta la historia. Cuando Jefferson llegó a H. Bahía, él ya era papá de 2 hijos que tenían una diferencia de 1 mes entre ellos, pero eran de 2 mamás distintas.
Una de las niñas se llamaba Luciana, la otra se llamaba Ángela. Una era su ex polola y la otra era la actual al momento de que las embarazó.
Claro, más que la actual era como...
un touch and go.
Claro, un touch and go, y aprovechó de hacer como un remember con la ex. Y justo las dos quedaron embarazadas al mismo tiempo. Pero él fue un excelente padre y siempre hizo responsable. Entonces, todo el rato te cuenta como así el libro, te los deja como muy bien parados a los personajes.
Obvio, pichura loca.
El tema es que... cuando Marcelo tomó el control de este grupo, justo antes de Viña, el weón también trató de controlar las declaraciones que ellos hacían a la prensa y como la manera de comunicacionarse, de cómo comunicarse. Y contrató a una mina que trabajaba en una revista de espectáculos como para que fuese su asesora de prensa.
Sí, llamada Pamela.
Pamela, un día, el mismo día que se iban a presentar en Viña, recibió una llamada telefónica.
Ah, no, me equivoqué. Ella no es Pamela, ¿no? Es Carolina.
Perdón, Carolina. Pamela es la otra. Rin, rin. Carolina. ¿Eres tú, Carolina?
Así es.
Te estoy llamando, vos, Carolina, contesta.
Te estoy contestando.
Hola, Carolina, ¿eres tú?
Sí,
ya,
soy
mira,
yo
soy Pamela. Yo soy la polola de del Jefferson. Y mira, ya tengo 18 años y me preñó, pero no me contesta al teléfono. Me embarazó. Así que nada, pues, ¿qué hago? Dile que me hable, porque si no voy a ir a la prensa.
No, mira, lo que pasa es que tiene todos los teléfonos desconectados en este momento porque viene el show de Viña, así que te pediría si por favor, tú mañana pudieras hablar con él. Yo te juro, te prometo, te recontra prometo que yo voy a hablar con él y le voy a decir que te llame, pero por favor no hagáis nada hoy día, es que de verdad estás súper estresado porque hoy día tiene el show.
Ah, no sé nada, yo no sé nada. Bueno, ya acepto. Ok, ya acepto, ya, chao, te corto el teléfono. El tema es que así de la nada, y esta loca, la Marcela era, ¿cierto? Sí, Marcela. No,
Pamela.
No, la otra, la de prensa.
Sí, Marcela.
Ya, la Marcela había hablado con todos los integrantes, entonces sabía de que el Jefferson no tenía una polola. Y después como de la presentación, cuando ya se bajaron del escenario, porque decidieron que iban a mantener esto como entre ella y también entre Marcelo, como para no cagarle la onda al guón de Jefferson, contarle al día siguiente. Y ahí se supo de que efectivamente había tenido una aventura con esta niña Pamela hace unos meses y que
en
por eso estaba
enero, así, como por una
eso,
muy...
claro, y por eso estaba embarazada, pero que él no tenía ni una relación con ella Y que además esta niña para mí era súper extraño porque le decía a la Marcela como, oye, ya, pero yo quiero que salgamos en una portada de una revista diciendo que estamos enamorados, o sea, como que vamos a tener un hijo, pero no quiero que salga mi apellido. ¿A mí?
Sí.
Entonces, muy raro, ¿cachai? Bueno, era muy raro.
Aquí viene la siguiente conexión del club de lectura. Porque a la Pamela le empiezan a llamar del SQP.
Sí.
Porque justo en esa semana había salido el escándalo de la Carla, de la Carla Ochoa con el Negro Piñera.
El segundo, tercer cruce, exacto.
Tercer cruce.
Y así que es como, más adelante igual se supo un poco, se supo esto porque la Pamela empezó a dar declaraciones en los medios, y exacto. Pero tampoco te cuenta como el más detalle, como si quedó la cagada o no, como que todos como que se lo justificaban como, pero Jefferson siempre fue un gran padre presente.
Exacto. Entonces, pichula loca, lo que sí yo entendí, no sé si tú te pasó lo mismo, de que al momento en que ellos llegan a TVN, post Festival de Viña, y empiezan a trabajar en esta como estelar en el que estaban, conocen a la modelo uruguaya Claudia Schmidt.
O sea, y porque también estaba en Pase lo que pase la Claudia Schmidt.
También, pues, sí, en esto como de trabajar en TVN. Claudia Schmidt tenía una amiga slash compañera de departamento que se llamaba Jimena Fleitas, que era uruguaya. Uh-huh. Y Jefferson le hizo como ojito a la esta y se pusieron a pololear. Y al momento en que viajan como creo que a México en esta gira internacional o alguno de estos países, Jefferson pide si por favor pueden traer a la Jimena como de acompañante, ¿cachai? Y ahí es cuando la Pamela como que se empieza a picar un poquito, según lo que yo entendí, porque este weón como que se mandó a cambiar a otro país, ¿cachai? Y estaba con la guagua en la casa, y era como, weón, no sé si te desapareciste, porque según Marcelo era un excelente padre, como dijo la Coté.
Claro.
Entonces todo era muy extraño, sí. Como que sentís la vibra de Kawin, pero no te lo dicen. Entonces al final como que vais llenando un poco los hoyitos, o a mí me pasa que soy muy kawinera y necesito rellenar esto con drama. Pero eso con el pichula loca.
Sí, eso con el pichula loca. Y bueno, agregar ahí que la Claudia Schmidt, otra como papita, que tuvo una relación también con Bruno.
Sí, pues tuvieron, al parecer, más que un touch and go, pero claro. Como que fue cortito.
Claro, fue cortito y también como por esto, porque eran compañeras de casa también con la otra chica.
Sí, exactamente.
Bueno, otra papita, además como que siento que estas papitas son mega express y también poco conocidas, pero es como lo más interesante como a nivel Kawin.
Sí, porque hay en el libro a nivel Kawinaje.
Otra cosa es que Bruno con Francini fueron pololos como muchas veces durante el grupo, como que iban y volvían.
Exacto.
Pero tenían que mantenerlo escondido y cada vez que la prensa les preguntaban, ¿son pololos? Eran como, no, nada que ver. Como que en verdad ellos hacían como que no tenían relación entre ellos porque tenían que mantenerse solteros por la integridad del grupo, ¿cachai?
Oye, ¿sabéis que ahora que estoy pensándolo así, Felipe Camiroaga y Bruno, como que mucha pareja compartía?
¿Quién más aparte de Francini? Que bueno, estábamos conversando.
La Claudia, po.
La Claudia también, porque de hecho estábamos hablando con la Tami que Francini con el Halcón fue posterior a esto.
Sí
fue
sí, bien mucho, posterior. Mucho después. Uh-huh. Cuando él revivió a, iba a decir, de nuevo Felipe Bello.
No, a Luciano Bello, sí.
Y ahí Francini pasó a ser parte de como su grupo de baile que tenía Luciano Bello en el matinal.
Uh-huh. Así es. Y bueno, sí. No para cerrar, pero a ver, creo que eso es, ¿no?
Lo de Bruno.
Ay, es que no encuentro el mouse, así que no puedo subir la pauta. Ahí está.
Lo bordearon.
Ah, bueno, pero es que lo contaste, po.
Sí, esa era la otra papita que teníamos.
Que Bruno lo bordeaban y uno queda como, ¿en serio? Como que no lo querían traer al principio porque lo bordeaban. ¿En serio?
Me estáis hueviando, Bruno. ¿Han visto a Bruno? ¿Han visto las fotos de Bruno? Me estáis hueviando que era gordo, que me queda a mí.
Bueno, y debo decir que también, antes de pasar a la siguiente sección, quiero destacar que en el libro, a la parte interna, como yo les decía, en el mío al menos, que es una versión actualizada, vienen dos sets de fotos. Uno donde ellos como que las parten contando la infancia y todo. Los voy a subir al Instagram de Amicas mañana, ¿ok? Cuando suba el capítulo. Yeah. También como de sus presentaciones más icónicas, de los programas de tele, cuando fueron a distintos países. Pero en la segunda sección, donde también aparecen estos nuevos integrantes, me impacta mucho porque aparecen con muchos personajes random. Como que ponte tú, y hay algunos como el Beto Cuevas, que entiendo, se deben haber encontrado en alguna Teletón, ponte tú en alguna wea así. No sé, pues también están junto a David Bisbal en otra presentación que ya, ok, lo entiendo, ¿cachai? También, no sé, están con Julio Iglesias Jr. Ok. Están con Celia Cruz cuando graban su tema. Pero hay dos que realmente no entiendo el contexto. Porque tampoco lo explican en el libro. Están con el actor Rob Schneider. Que si yo les digo Rob Schneider, claramente no van a cachar, pero a ver, ¿en qué película salió, Tami?
Es el amigo de Adam Sandler, pues salen casi todas las películas de Adam Sandler.
Eso es el amigo de Adam Sandler. Exacto. Y el que más me impactó, que no tiene ni por dónde, salen con Kelly Osbourne.
Pero weón, Kelly Osbourne, ¿cuál Kelly Osbourne?
Kelly Osbourne.
Kelly Osbourne.
Kelly Osbourne.
¿Los Osbourne?
No, Kelly Osbourne posterior a los Osbourne, pelo teñido rubio, corto y gordita, pero antes de ser fashionista.
Ah, ya. Cuando estaba empezando con a ser más sobria.
Sí, cuando se le había se había sacado el delineador corrido.
Ya, perfecto.
Pero
impactaba fucsia.
No, pero impactante igual, es como
¿quién? ¿Dónde?
Junto a Basilos. ¿Cómo?
Ya, pero Basilo igual me suena a Teletón.
Y mira, sí, y aquí están con Maura Rivera. Maura Rivera en El Salvador, ¿qué más? Con Diego Torres, y me encanta porque Diego Torres sale como, ¿quién es esta gente? Sacó una foto como con el Rafa, con el evento, con Rojo, y así. ¿Cachai? De hecho, no sé, es muy, muy extraño
sentido.
No tiene sentido.
Rob Schneider.
No tiene sentido Rob Schneider y tampoco Kelly Osbourne, pero bueno.
Pero bueno.
Así que ahora, Tami.
Pongámoslo en el libro, pongámoslo.
Sí. Vamos, Tetinka, Tami, a la última sección.
Perfecto.
Esto es.
La nota Mica.
Ya. ¿Qué nota le vaya a poner?
Del 1 al 7, yo le voy a poner un 6.
Ya, ¿por qué?
Mira, de verdad, de todo corazón, si esto fuera un pichín más cagüinero, le pongo un 7. Pero a causa de su falta de copucha y de papita y de sabrosura, te quedaste con un 6, porque es un libro bien entretenido y harto ameno. ¿Qué querés que te diga?
Tamara, no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, yo también le voy a poner un 6 y no es que siempre te copie las notas. Porque estoy completamente de acuerdo. O sea, no me dormí en todo este libro. Ahora, es de una lectura livianita. Tiene, no dijimos cuántas páginas. El mío tiene 186 páginas.
El mío tiene 174.
Aunque la biografía de Marcelo y la parte de atrás del libro puede haber sonado un poco latero, de verdad el relato es bien ágil y entretenido, los capítulos son cortitos, entonces no se siente para nada pesada la lectura. Hay varias cosas interesantes del fenómeno en sí, como a nivel comunicaciones, marketing, y también sobre los abusos que se le hacen a los artistas cuando estos no cachan nada, como todos quieren sacar un pedazo de cuando les va bien a algo, pero concuerdo con que, puta, me faltó mi cagüín, ¿cachai? Como, dame más, como, ¿en serio? ¿No te picaste cuando la Amanda estaba con este grupo, o Rodrigo, o cuando, no sé, Mecano sacaba otro grupo de H? Como que igual ustedes tenían rencillas con Puerto Seguro, como, ¿qué pasó ahí? Me faltó eso.
Sí, toda esa cuestión, necesitábamos más de eso, pero bueno.
Como que entiendo igual también que el weón no quiso ser ni chicha ni limonada, porque también se entiende que sigue teniendo relaciones con esta gente, po. Hasta ese momento.
Si es del 2003 el libro publicado, que tenemos ambas dos, es obvio que él estaba en medio de todo, po, ¿cachai? Porque también no sabemos, asumimos que están separados, porque sabemos que no es la pareja ni actual ni anterior que tuvo Flaviana, porque lo comentábamos con la Cote, Flaviana entró un reality que tuvo Mega, que creo que es Amor a Ciegas.
¿No era Pareja Perfecta?
Pareja Perfecta, uno de esos. Y entró con el marido que vendría a ser después, que un futbolista. Entonces yo sabía que ya se había separado de este weón.
Claro.
¿Cachai?
Claro.
Ahora, también creo que tengo entendido que se separó de ese futbolista no sé quién es la pareja actual, pero a lo que voy yo es como, me imagino que Marcelo no debe estar tan contento.
Claro. O sea, no sé, igual ellos siguen ligados claramente porque su hija, la sí. comparten a su hija y todo, pero nada, pues yo igual estoy contenta con esta lectura también.
Sí, yo también.
Sí.
Y ya sabemos qué vamos a leer la próxima semana.
Así es, ya sabemos qué vamos a leer en las próximas dos semanas. Tenemos dos semanas de timing. Vamos a volver a los clásicos en esta oportunidad y nos toca una nueva autora, porque así somos las amigas, hemos leído puros clásicos escritos por mujeres.
Hasta el momento.
Vamos a leer El asesinato en el Orient Express de Agatha Christie.
Exacto. Nos vamos a ir de la misteriosa y de la asesinatas.
De las asesinatas. Así
que... Las asesinatas, no supe... estoy, ya es tarde. Bueno, me está sufriendo el cerebro.
Si quieren leer este libro, bueno, ustedes saben que ya les dijimos al inicio que no es necesario que se lo lean, se lo puede leer después si se entusiasman. Pero lo pueden comprar, por ejemplo, en Busca Libre, veo que está 6.200. También está la promo Copec, yo ahí me lo compré el mío. Pero
yo también.
También en la Biblioteca Pública Digital de Seguro está este libro.
Sí, en el bp.digital para que vayan a echar un ojo. Recuerden que la biblioteca digital funciona igual que una biblioteca normal, porque tengo muchas amigas que me han dicho como, no me bajó el PDF. Amiga, no son PDF pirateados.
Como descargables.
Uno tiene que solicitarlo.
Claro. ¿Cachai?
Y si está libre te lo van a entregar al tiro, si no te van a decir cuándo te lo pueden liberar.
A mi Emma, por ejemplo, me lo soltaron al toque cuando yo lo pedí para ver cómo funcionaba.
¿Ven?
¿Cachai?
Así mismo.
Así que eso pues, Tamara...
Y el siguiente capítulo de las faranduleras, es que esto va a ser muy extraño el siguiente capítulo farandulero.
Sí, es que sabéis que Tamara, como que siento que cualquier cosa puede pasar, porque ponte tú, estoy mirando Twitter ahora y dicen, hay rumores de que supuestamente murió la vieja.
Me estás.
No, o sea, dicen que son por el momento, hasta la cuenta oficial de Se murió la vieja dice que son solo rumores. Pero nosotros ya, con bueno. Tamara, ambas nos leímos ese libro y estamos listas para grabar en caso de que esa señora muera. Así
bueno,
que...
tenemos una cartita bajo la manga, gracias a la gran Alejandra Matu. Saluda, Alejandra, si nos estás escuchando.
Claro, como Alejandra Matu no tiene nada más que hacer aparte de,
no,
de escucharnos a nosotras, claro, como aprovechar de exponer todo lo que está pasando, también nos va a escuchar. Así que nada, en caso de que pase algo, va a salir ese capítulo extra, pero sí o sí tenemos también la novedad, porque ya salió el libro La Cotelope, weona.
Tenemos el libro erótico de La Cotelope, ya lo compramos. Suponemos que de aquí a que publiquemos el de la Agatha Christie, llegue Tú tampoco eras para mí, de María José López, a
así
nuestras
es,
manos.
Así es, así que esos son nuestros dos libros en cola. Tenemos el Asesinato en el Orient Express y el libro de Cotelope.
Exacto. Y en caso de que haya un breaking news, se viene Doña Lucía de la Alejandra Matus, porque ese lo tenemos bajo la manga, ese ratazo.
Lo tenemos ahí, listo. Mira, si es que, de hecho, Tamara, ¿tú cachai que si es que se confirma que se muere mañana, tenemos que grabar mañana?
Exacto. Así que, breaking news. Tenemos ya. Capítulo, es el, para que sepan, tenemos uno bajo la manga por si llega a pasar cualquier wea, porque también te lo han mandado a ti.
Sí, caleta veces. Y nosotros sí, como estamos esperando
a la vieja para hablar de ese.
Estamos esperando. Estamos esperando. Ya, Tamara, despidámonos. Que estén muy bien, te quiero mucho. Gracias por escucharnos.
Nos vemos en el siguiente capítulo.
Bye.
Bye.